conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Minutos nos separan del punto horario de las 12, las 11 en Canarias. Y aquí estamos, todo el equipo dispuesto a iniciar esta sesión radiofónica denominada Luces en la Oscuridad. Ariana Orriols, Adriana Stop, Eduardo López, Elio Valero. Y un servidor al frente de este tu programa te invita a que nos acompañes y que disfrutes de estos 36 años recién cumplidos de Luces en la Oscuridad. Dispuestos a trabajar un año más para compartir contigo toda la historia, toda la antropología, todo el saber de la humanidad que paso a paso, investigación tras investigación, venimos hablando, comentando en Luces en la Oscuridad. Nos encantaría que tuvieras y que te descargaras nuestras aplicaciones, las nuevas. En Google Play o en Apple Store encontrarás Luces en la Oscuridad. Son aplicaciones que te ayudarán a escucharnos las 24 horas del día. 24 horas de lunes a lunes. Y en el momento que iniciamos el programa a las 12 de la noche, se desconecta ella sola y nos escuchas en directo. Si te apetece, pues adelante. Y si no, en iVoox puedes descargarte todas las entrevistas del mundo, así como en lucesenlaoscuridad.es. 36 años en antena. Gracias a todos por estar ahí. Muy buenas noches, España. Buenas noches, mundo. Y bienvenidos.
Luces en la Oscuridad, con Pedro Riba.
Nos gusta
que os vayáis animando y que nos vayáis escribiendo y explicando cosas de vuestras hazañas particulares, de vuestros sentimientos, de vuestras emociones, de lo que vivís día tras día, de lo vivido, de lo que posiblemente vayáis a vivir, porque hay un anhelo ahí que llama a las puertas del destino, del futuro, como queriendo interpretar qué es lo que me va a sobrevenir el día de mañana en función a los parámetros que hoy estoy utilizando en mi vida cotidiana. Nos encanta que nos hagáis partícipe de vuestras vidas como buenas luciérnagas en esa perfecta armonía que todos sentimos, entendemos y disfrutamos cuando nos sentimos unidos. Y lo hacemos a través de este espacio radiofónico, ¿verdad? Que es como aquella mesa camilla, ¿verdad?, que uno tiene y se juntan los amigos pues para hablar sus cosas mientras que se van tapando. Ya no existen esas mesas camilla. Bueno, en algún rincón de España posiblemente sí, para la gente muy, muy mayor, pues seguramente todavía la utilizan, ¿no? Con aquel brasero ahí, pero quedaba aquella sensación de calidez de un hogar, ¿no? Y es que en aquella España, alguna España todavía profunda que tenemos y nos queda en España, sobre todo cuando hay momentos de crisis y la luz que está tan cara y la economía va tan mal, pues a lo mejor hay que recurrir a ese tipo de potencialidades energéticas pues para calentarnos. Pero bueno, en aquel tiempo, el tiempo de nuestros abuelos, e incluso en alguno de nuestros padres, pues nos vienen a referir y a recordar que esa mesa camilla era pues el centro donde la familia se reunía y hablaban y contaban cosas mientras que se iban calentando, ¿no? Al margen del momento de la comida o de la cena. Bueno, pues nos encantáis de cualquier manera, desde una plataforma de otra, desde donde os encontréis, de aquí en España o fuera, y nos hacéis partícipe de esas cosas que solamente habéis vivido vosotros y que las queréis compartir. Por eso, cuando nos escribís, nos llenáis pues de emoción y de orgullo, lo digo sinceramente, y en nombre de todo el equipo, porque uno piensa o pensamos que para algo trabajamos también, por otra parte, para hacernos eco de esas anomalías que a veces sentimos o vivimos, y si de alguna manera este programa sirve pues para aliviar momentos difíciles de la vida o para espetar consuelo a través de unas palabras o unas pequeñas reflexiones, pues estaremos más que encantados de hacernos notar en ese particular, ¿no? Juan, buenas noches, gracias. Nos escribe un escrito, hay un escrito suyo, un texto con una pequeña poesía contándonos y hablándonos de los sentimientos que experimentó y experimenta por sus animales de compañía, en concreto por los gatos. Porque se ve que en una entrevista que hicimos, os cuenta a uno de los invitados, pues al parecer pues que hablaba de esa diferenciación entre los seres humanos y los animales, diciendo que bueno, que los animales a veces pues que no a veces, sino que a veces no, vamos, que el ser humano es primordial, es lo básico, y los animales son algo secundario porque no tienen sentimientos, ¿no? Y eso le llegó al alma, como también nos llega a nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos en el parecer de Juan Pujol Godés, ¿no? Que siente que los animales a veces incluso, y con permiso de todos y con todo el respeto del mundo, a veces esos animales nos demuestran que son mucho mejor que muchas personas, pero simplemente porque no tienen egoísmo, no matan por matar, no son soberbios, no son mentirosos, no hay hipocresía, es todo bondad, cosa que nosotros como animales, también racionales, entre comillas, pues lo disfrutamos todos los días. Y digo disfrutar porque parece que sea el modus vivendi para algunos, ¿no? La mentira, la codicia, la avaricia están ahí presentes, cosa que en los animales no existe. Bien, pues nos escribe un texto precioso a luces@lucesenlaoscuridad.es hablándonos de los gatitos que él tiene, y en concreto de uno. Bueno, recordad que la diosa Bastet es una diosa de la mitología egipcia, también denominada Bas, cuya misión era, y atención, era proteger el hogar, y simboliza la alegría de vivir, pues se considera la deidad de la armonía y la felicidad. Y cuidado, el egipcio que hiciera daño a un gato en aquella época y ahora pues también, pues podía cursar incluso hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, era una forma de entender a los animales, porque todos los animales en aquel antiguo Egipto, pues eran muy respetados. El dios cocodrilo, pasando por todo tipo de animales, ¿no? Ahora tenemos que buscar las iconografías y darnos cuenta que utilizaban esos animales o sus cabezas para representar y simbolizar dioses importantes que estaban protegiendo al ser humano. Bien, pues el escrito de Juan, a quien le hemos dado las gracias, dice lo siguiente. Amigos míos, sois mi deleite en cuanto surgen radiantes las estrellas. Y como un gato astuto y sigiloso, me desplazo a las 12 de la noche para escuchar vuestro maravilloso programa. Trabajo de noche, como los gatos, y mi presencia reina en la total soledad. Solo se escucha la voz de Pedro Riva, sus invitados y mi respiración. Quiero hablaros de los gatos en especial. Desde los 11 años que vivo con gatos, tengo actualmente 45 años y 10 gatos. El número 10, un impresionante gato negro inteligentísimo, lo salvé de morir en manos de adolescentes y niños psicópatas. Era muy salvaje, estaba en mi casa de acogida, pero he decidido quedármelo. El motivo de mi escrito es porque un invitado ayer dijo que los animales no tenían sentimientos como las personas. Los animales no solo tienen sentimientos, tienen telepatía, nobleza y muchos dones más. Creo que solo nos diferenciamos de los animales en la capacidad de criar. Un animal no crea, es cierto, ni pinta, ni esculpe, ni lleva ropa. Pero tampoco los animales se han cargado el planeta, no han inventado la esclavitud, ni el dinero y muchas barbaridades más. Los animales tienen dos cosas únicas. Aceptan su vida tal cual es, y no llevan máscara, ni saben ser hipócritas. No rezan porque son los únicos que hacen la voluntad del Creador, y no se sienten con mala conciencia, en ellos no hay maldad. Tuve un gato llamado Puma, que murió hace año y medio con 13 años. Lo intentamos salvar con una operación muy complicada. Se recuperó, pero solo nos duró 3 meses más. Todavía no me he recuperado de su muerte. Como bien dijo Laura Trillo, terapeuta felina, un gato es un maestro. Desgraciadamente no pude estar junto a él cuando expiró. Trabajaba, tenía guardia. Pero fui llamando a mi madre, la cual me explicó: Puma, antes de morir, se fue a despedir de tu hermano. Se caía para los lados, el cuerpo ya no le respondía. Estuvo un rato con tu hermano y luego se vino conmigo también a despedirse, ronroneando, más potente que nunca y prácticamente arrastrándose. Luego se desplazó a su cuna para agonizar durante 3 horas y ya murió. Cuando me fue explicando todos estos, mis mejillas eran manantiales de agua. Puma fue un gato único y irrepetible. El veterinario decía que Puma era el gato, no un gato. Tenía un temperamento muy fuerte. Lo rescaté de una camada silvestre en la cual era el único superviviente. Sus hermanos, todos muertos. Al amanecer, me fui a casa y entré donde se encontraba Puma, ya muerto. Fue horrible, estuve una hora con él. No podía dejar de llorar, acariciándolo y diciéndole cuánto le quería. Me fui a intentar dormir y dejé a Puma en la terraza envuelto, preparado para luego llevarlo a incinerar. Me dormí y empecé a soñar. Un sueño que jamás había tenido antes con nadie. Un sueño muy vivo, tan vivo que al despertarme me pegaba bofetadas en la cara, me volví a dormir y otra vez lo mismo. El mismo sueño sin parar. El sueño era que Puma se encontraba conmigo durmiendo en mi cama. En mi vida nunca lo hizo, jamás. Su ronroneo era impresionante y me miraba sin parar. Me levanté y me fui a ver su cuerpo en la terraza, donde lo dejé y ahí estaba. Me volví a dormir y otra vez lo mismo hasta que desperté. Un sueño maravilloso. ¿Que fue una locura? Pues bendita locura. ¿Que vino a despedirse de mí en espíritu? No lo sé. Eso me pasó a mí y soy testigo de ello. De hecho, nunca sueño o no me acuerdo de los sueños. A Puma le hice una poesía. Escribo muy mal, pero me gusta dedicarles una poesía a cada uno de ellos y la quiero compartir con vosotros. Has partido, todavía te llevo dentro. Fuiste un maestro. Me enseñaste a ser rebelde, independiente, con astucia y a desconfiar de lo vulgar y efímero. A lanzarme al vacío con todas sus consecuencias. A transformarme en llama deslumbrando a quien me apagaba. Desarrollé a tu lado unas zarpas resistentes, como amaba y amo tu altura. Como me enloquecía tu mirada desafiante y poderosa de avisar solo una vez. Eras todo carácter, poder, simpatía, en ti había seguridad. Jamás temiste a la muerte, te reías de ella, gato intrépido. 13 años. Puede deleitarme con tu belleza, abrazarte cuando me dejabas, besarte, todo un reto. Sabías vivir, revolcarte por el rocío recién nacido, empaparte de lluvias y tormentas, llevar tras de ti la fragancia de los bosques de las flores. Bailabas con el viento, él te esperaba en la ventana, ibas tras él revoloteando entre pétalos secos, hojas doradas, ya por su historia. Era amigo de todos, eras amigo de todos. De todos los que habían aprobado en la vida la difícil asignatura del respeto. Amigo mío, jamás podré olvidarte. Tu recuerdo sigue vivo. Tu esencia felina me acompaña. Te amaré siempre, irresistible y añorado compañero. Gracias por escucharme y decirles a todos los que los animales sí que tienen sentimientos. Mis 10 gatos cada día me lo demuestran desde el amanecer hasta el ocaso. Mi padre, que ya falleció, fue un enamorado de los felinos. Os adjunto unas fotos de Puma. Su mirada lo dice todo. Un gato europeo de 8 kilos. Un abrazo. Una carta tierna, llena de sentimientos y que nos emociona a todos, ¿verdad? A todos los que tenemos ese almita, pues muy, esa parte del hemisferio derecho, pues cargado de sentimientos, y así nos consideramos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Si somos más sensibles, pues bueno, somos más sensibles. ¿Qué le pasa? También tenemos la parte de la izquierda, aquí aquel hemisferio que, pues bueno, viene a pensar, a tener conciencia de todo, ¿verdad? Y a equilibrar las cosas. Bueno, está bien. Pero a veces, pues los sentimientos nos pueden, ¿no? Y empatizamos muchísimo, pues con la gente que piensa de tal manera, que creo que sois la mayoría. Bueno, no sé si cambiaremos el mundo, no lo sé. Pero desde luego estamos dándole una lección a todos aquellos que maltratan a los animales, importante. Una lección a todos los maltratadores que hay en el mundo, incluidas ya, cómo no, a las personas y los niños, porque el que maltrata a un animal está claro que seguirá maltratando a todo tipo de especie que se le cruce, incluso a su propia especie, ¿no? Y si de alguna manera podemos cambiar ese rumbo, ese paradigma que existe hoy, ese rol, esa lacra social que... Y podemos ver también en los informativos, en televisión, pues intentemos entre todos hacer que eso se modifique y que cambie. Por mi parte, bienvenido ya no solamente el gato, sino todos los gatos del mundo, todos los perros del mundo, todos los animales del mundo, porque como bien decía Juan, no conocen la maldad. Y no necesitan credos ni dioses, porque hacen lo que el de arriba le inspiró, ¿verdad? Lo del libre albedrío no lo tiene, porque son parte de esa misma divinidad, igual que nosotros. Lo que pasa es que al tener ese libre albedrío para saber elegir una cosa u otra, pues ese se fue el castigo de Adán y Eva, si lo podemos trasladar, ¿verdad? Porque a pesar de que a uno lo bauticen, y a pesar de que hayan pagado otros por nosotros y por los pecados del mundo, como Jesús de Nazaret en la cruz, etcétera, etcétera, pues seguimos igualmente errando, pecando y haciendo las cosas así de mal. Muy bonita la carta, Juan, nos ha llenado de sentimiento esta noche para comenzar el programa. Ojalá todo el mundo tuviera pues un gatito en casa, sabiendo que es el protector de la familia, del hogar, que se le respetara, se le cuidara, se le acariciara como se debe y se le admirara con todo el respeto que los antiguos egipcios los respetaban, ¿no? Esa gran personificación de esas deidades que en Egipto existían y que hoy todavía nos vienen a decir que por encima de nosotros todavía hay algo que se llama Dios o fuerza universal o el gran arquitecto universal que está ahí pendiente de nosotros y mirando a ver hacia dónde va la propia humanidad. Bueno, que nos hemos puesto muy sensiblones esta noche para comenzar un tema que tenemos cosas importantes para decir. Buenas noches, España.
No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero. Siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro, digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero, si voy a tientas tú vas sin freno, te me apareces en los espejos, como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo.
Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo.
Tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad, el programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad, toda una aventura.
Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva para hacer amigos.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Preparados para iniciar esta nueva aventura un día más a través de todas las emisoras que acompañan a Luces en la Oscuridad por toda España, por parte del mundo, gracias también a internet y a la red de redes, a las redes sociales que cada emisora de la que hoy estamos disfrutando pueden llegar a ofrecer y están ofreciendo. A todos mil gracias por acompañarnos, por distribuir esta señal que surca los cielos, hasta donde tú te encuentres, allí, en tu situación, en tu localidad, en tu lugar de trabajo, donde estás descansando o simplemente escuchando la radio. Y un día más, con esta sintonía, damos las muy buenas noches a esta guía y consejera espiritual llamada Alma Sanz. Alma Sanz, guía espiritual y consejera y certificada por el Vaticano en exorcismo y oración de liberación. Nada más y nada menos. Alma Sanz, muy buenas noches.
Buenas noches, bien hallada, Pedro.
Bienvenida, bienvenida. Bueno, pues un día más con nosotros, ¿no, querida Alma?
Pues sí, aquí estoy.
Una audiencia que te sigue incondicionalmente también a ti, querida Alma, y a tus conocimientos sobre el más allá y la sanación mediante la energía universal que tú vienes abordando. Y en este sentido, hace semanas, yo me acuerdo, hablábamos de las ocasiones que has tenido que hacer frente pues al daño que puede provocar un espíritu desencarnado que llega a poseer de alguna manera a un individuo, una persona, ¿no?, a su propia familia. ¿Pero tú no tienes miedo al enfrentarte a un ente que utiliza esas energías oscuras para hacer daño a los demás? ¿No tienes miedo?
Bueno, por supuesto que le tengo respeto a estos entes o demonios que deambulan en el plano terrenal, Pedro. El miedo me hace estar más alerta y actuar con la mayor convicción y eficacia posible, ya que conozco perfectamente el daño que pueden llegar a causar estos espíritus desencarnados en las familias y en las personas que lo padecen.
Asimismo, las personas que están poseídas por un espíritu maligno son capaces, entiendo, por sí solos, de darse cuenta de su estado de posesión, ¿o necesitan ayuda profesional como la tuya, Alma?
Para darse cuenta de lo que realmente les pasa y para poder sanar necesitan ayuda espiritual. Las víctimas de estas posesiones notan un gran malestar repentino que les acaba perjudicando en todas las facetas de su vida. Este malestar lleva consigo un gran cansancio físico y cambios radicales de carácter, pasando a estar aparentemente tranquilo a mostrar una actitud agresiva hacia los demás. Incluso yo he tratado casos de personas que se autolesionan y que habían perdido totalmente el control sobre sí mismas. Malos pensamientos, incluso llegan a pensar en el suicidio.
¿Y cómo actúa una persona como tú, una guía espiritual? ¿Cómo actúa Alma en estos casos? ¿Necesitas estar delante de esa persona para poder liberarlo de ese espíritu maligno, Alma?
Puedo trabajar presencialmente, pero también a distancia, Pedro. Al ser una guía espiritual, puedo ver, sin estar delante de esa persona, su campo aural y toda la negatividad que le rodea y sus circunstancias. Consigo limpiar su aura, su alma y potenciarlas de energía positivas para que ese espíritu maligno abandone su cuerpo como ser humano.
Entiendo entonces que si tenemos el campo áurico, el alma limpia y libre de energías oscuras, podemos tener la seguridad de que ningún espíritu o demonio puede alimentarse de nuestra energía vital y debilitarnos emocionalmente y espiritualmente, ¿no, Alma?
Efectivamente, Pedro, los demonios y espíritus malignos se aprovechan de la debilidad energética de las personas para hacerles daño. Por eso es tan importante tener nuestro campo áurico y nuestra alma limpias y equilibradas, ya que actúan como escudo ante estas energías oscuras. Hace poco traté personalmente el caso de un niño adolescente de 13 años que había dejado repentinamente de querer estudiar y mostraba una actitud muy negativa frente a la vida, agrediendo a sus propios padres. Se trataba de un niño que nunca había mostrado ese tipo de carácter y que era bueno y aplicado en sus estudios. Por ese motivo sus padres estaban desconcertados y muy angustiados. Una tía del niño acudió a mí para que pudiera ayudar a esa familia a salir de esa preocupación. Lo primero que hice es visualizar el aura y el alma del niño y te puedo asegurar que estaban totalmente oscurecidas a causa de la posesión de un espíritu. Asimismo, tenía un desequilibrio muy importante en el séptimo chakra, por lo que todos los demás chakras estaban afectados. Todo ello era debido a la fuerza maligna de ese espíritu. Hay que tener en cuenta, Pedro, que los espíritus malignos actúan mayoritariamente en las personas que están bajas de defensas, por lo que son más vulnerables a las energías oscuras. Por este motivo, el tener una aura y un alma limpia y los chakras equilibrados son la mayor defensa para repeler los ataques de dichos espíritus. Es muy importante.
Estoy escuchándote y estoy como fuera de juego porque pienso, madre mía, lo que ocurre en el mundo, ¿no?
Sí, es así.
¿Podemos decir que vivimos en un mundo espiritual en el que cada vez hay una conexión más directa entre plano y el más allá, en nuestro plano de energía y el del más allá?
Yo te puedo responder en base a lo que yo he vivido diariamente y la respuesta es sí. Pienso que nuestro plano y el del más allá siempre han estado conectados, pero a diferencia de otras épocas, creo que cada vez hay personas que son conscientes de ello.
Es decir, que cada vez hay más una conciencia clara de que hay otro plano de realidad. Y que muchas de estas enfermedades catalogadas como del alma o desequilibrios personales tienen una relación directa con ese más allá, ¿verdad? Sí. Por ese motivo es importante tener el consejo y la ayuda de profesionales como tú, como Alma Sanz, que gracias a la canalización de energía, esa energía curativa, gracias a sus dones y facultades y al conocimiento de este plano y del otro, nos puede asistir y proteger de esas energías oscuras que nos rodean. Alma, una mujer reconocida, como decía, por el Vaticano mediante el Instituto Regina Apostolorum de la Universidad Europea de Roma, en el mismo Vaticano, que hoy tenemos la suerte de disfrutar en este programa.
Muchas veces también los espíritus, Pedro, pueden venir de vidas pasadas. Porque nuestro karma, hay que mirarlo también, de qué vidas anteriores hemos venido, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos pagando ahora.
Espíritus malignos que, a ver, los hay, los están, nos están rodeando, están ahí en el mundo. Bueno, vamos a dejar el teléfono abierto para que todos aquellos que quieran hablar con Alma Sanz lo puedan hacer en este preciso instante. 911-888-940, 911-888-940. pues atendemos de nuevo más comunicaciones que llegan a la radio. Para hablar con esta guía espiritual, consejera Alma Sanz. No sé dónde nos vamos, pero sí sé que tenemos a Eli, creo, detrás de la línea telefónica. Eli, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Eli, bienvenida.
Gracias.
¿Desde dónde?
Desde Barcelona.
Desde Barcelona. Pues bienvenida, Eli, la escucha Alma Sanz, toda suya.
Buenas Hola. Noches, Eli.
Hola, Alma, buenas noches.
Buenas noches, bonita. ¿Qué puedo
buenas
ayudarte?
Noches. Pues mírame un poquito a ver, porque no acabo de estar bien. He tenido mucha lucha, mucha batalla.
Eli, ¿te miro tus energías?
Sí, por favor.
Venga, vamos a mirar las energías de Eli. Bueno, tu mamá murió ya hace 10 años, justamente, sí. Y estos años ha hecho que tú también te cambie un poquito toda tu vida. Te voy a explicar un poquito, ¿eh?
Sí.
Vamos a mirar tu campo energético, tu aura, que la veo con muy poquita luz, apenas no tienes ni luz, no hay energía, y eso hace que también tú no te encuentres bien energéticamente. Vaya, que todo te vaya mal, ¿vale? Porque es que ahí veo que te has separado incluso, ¿verdad?
Sí.
Después de un año de fallecer tu mamá, ¿te separaste?
Sí.
Más o menos, ¿sí?
Más o menos, sí.
¿No eran buenos tratos con tu marido?
Bueno, psicológicamente, tal vez, ¿no? De abuso, de...
Eso también son malos tratos. Eso también son malos tratos, eso.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Bueno, de no implicarse, de no ayudar.
De no ayudar a tus hijas. ¿Tienes dos hijas?
No, una.
Una. ¿Pero has tenido algún aborto?
Sí.
O sea que ahora te voy a explicar lo que he visto.
Sí.
Porque hay dos almas que están contigo y hay una que te está pidiendo que la ayudes. Bueno, vamos a ver.
Sí.
Con tu hija actualmente, la que tienes ahora, no te ibas muy bien, Eli.
Bueno, hemos tenido una guerra hace muchos años, muchos gritos, mucha histeria,
sí,
mucha ira, pero ahora la verdad que de un tiempo para aquí...
Estáis mejor.
Estamos mejor. Desde que murió mi padre casi un año, yo no sé si él de alguna manera nos está ayudando, pero hay como más entendimiento.
¿Sí? Vale. Bueno, yo te diría, Eli, que yo no te veo feliz en tu alma.
No estás
feliz. Aparte, es que veo que también estás como te diría yo, todo tu sistema energético, tu sistema, estás engordando mucho.
Uf, desde que murió mi madre, hace 10 años.
Has engordado
empecé,
mucho.
Empecé, sí, a engordarme. Tengo 10 kilos más o 15 de los que tenía.
Es lo que veo en todo.
Y no sé cómo hacer, de verdad. Es como una lucha que ves, que no puedo. No tengo fuerza, no puedo.
Mira, tienes el alma bloqueada, tienes el alma oscura. Entonces, cuando nuestra alma no tiene energía, parece como que todo se apaga. Es como una velita que se va apagando poquito a poco y hace que todo se rompa, ¿no?
Sí.
El amor, el dinero,
sí,
la felicidad,
sí,
¿eh? La economía muy mal, te veo.
Fatal.
Tu mamá está contigo. Sí, está contigo tu mamá. Ella te acompaña,
bueno.
Sí, porque
vale.
ella es un es un ser de luz que te acompaña y te puede hacer mucho bien.
Vale.
Tu papá también te acompaña, pero
sí,
esta alma, que yo veo que es tu bebé,
sí,
¿le pusiste nombre, no?
Bueno, yo cuando estaba de muy poquito, porque lo perdí que estaba de muy poquito, yo pensé que si era un niño, le pondría el nombre de mi padre en catalán.
No, era una niña. Entonces vamos a ponerle un nombre porque, mira, es muy importante cuando una persona le ha fallecido un bebé o ha tenido espontáneamente un aborto o mil cosas en la vida, hay que ponerle un nombre para y hacerle una misa para que descanse en paz y se vaya a la luz, y si no, pues llevarla a la luz para que esta almita descanse, ¿eh? Entonces sí, es importante que tú le pongas un nombre, ¿sí? Sí. A esta bebé, el nombre que tú quieras. Entonces tú me llamas entre semana y yo te diré lo que vamos a hacer, ¿vale?
Vale.
Pero tienes que ponerle tú el nombre. Tú me llamas, vale, y miraremos de que ella alcance la luz, ¿sí? Para que ella descanse en paz.
¿Puede ser que esto interfiera en mi otra hija, en la de
sí,
en
sí,
el tema de la atención?
Sí, sí, en el problema que tiene ella.
Sí.
Sí, sí. ¿La has llevado al médico, supongo, no, tu hija?
Sí.
Vale, vale.
Sí.
Entonces ahí también hay una lucha interior con ella, ¿sabes? Ella tiene una lucha interior porque veo dos almas en una. Por eso te decía, tienes dos hijas porque veo dos almas. Están unidas las dos y entonces eso a ella también no le es bueno, ¿sabes?
Vale.
Es ahí donde yo
la
veo.
La que tengo la ves bien, ¿no? Por eso.
Sí.
Está
sí,
bien, ¿verdad?
Está bien.
Vale.
Una pregunta. ¿Tú en tu casa notas olores?
Yo noto olor a tabaco, sí. Y no fuma nadie aquí en casa. Mi hija no fuma, yo tampoco. En los vecinos de abajo, que son los
tampoco
únicos...
Veo tampoco. Veo que nadie en tu edificio nadie fuma.
Pero sí que me viene como que yo no sé si me están haciendo algún trabajo o algo.
Sí. Por eso te decía, si olías tú a esto, porque ahí hay una especie de mal de ojo.
¿Y quién me lo ha podido echar? ¿Algún compañero de trabajo?
No va por ahí las cosas.
¿Mi ex?
Alguien que está con tu ex. Entonces, mejor, si quieres, durante la semana me llamas.
Vale.
Y acabamos de hablar lo que veo, lo que he visto, y para que tú entiendas lo que te está pasando. Y hay que sacar este mal de ojo y ya verás cómo tú vas a encontrar trabajo, te va a ir bien la economía.
Pero quiero un ascenso, quiero
claro,
estar más tranquila, porque es un trabajo de mucho estrés, de mucho nervios.
Por eso te digo, encontrar un trabajo donde tú te sientas feliz, no donde realmente estás ahora. Y
sí,
que tu economía vaya mejor, porque es una economía muy pequeñita.
Es que no hago limpio, es como que nunca lo alcanzo y tengo ingresos, pero es como que no puedo, no sé qué pasa, no sé.
¿Y tu ex no te ayuda tampoco económicamente, no?
No, ya hace muchos años que no, él no tiene y ahí no me meto.
No, mejor que no te metas.
Cada uno que haga lo que buenamente pueda en la vida, que la vida ya se encarga de darle a cada uno lo que
pues
le corresponde.
Sí,
y
pues
ya
sí,
está.
Pues sí, cada uno siembra lo que recoge.
Exacto, de eso ya se encarga Dios.
Entonces vamos a mirar esto, entre semana me llamas y lo hablamos un poquito más, ¿vale, Eli? Te diré
vale,
cuatro cositas más de tu mamá, que te quiere enviar, bueno, pues que te quiere mucho.
Lo sé, he ido a ella.
Y que era una gran mujer, porque así lo veo yo.
Muy grande, muy buena. Sí.
Muy buena persona era.
¿Qué te iba a decir, Alma? ¿Tengo algún espíritu enganchado o algo, o no?
Sí, por eso quería hablarlo contigo.
Ah, vale. ¿Y cuándo te llamo para que te vaya a ti bien?
Pues mira, de lunes a viernes, llámame entre semana o me envías un WhatsApp a mi secretaria Marisa, le dices que has hablado conmigo en radio y ella te dará lo antes posible hora para que puedas hablar conmigo y te voy a mirar lo que hemos comentado.
Vale.
Lo que llevas enganchado, lo de la niña, lo del bebé, digamos.
Sí, lo que llevo enganchado y lo de los mensajes de mi madre.
Sí. Sí, porque además hay uno que te va a gustar muchísimo, pero es una cosa que yo pienso que es para ti sola.
Vale.
¿Vale?
Y ya empezaré a ser un poquito feliz.
Totalmente. Este año vas a empezar a encontrar la paz espiritual que todos queremos, que todos ansiamos, porque en tu alma va a haber felicidad, va a haber, bueno, todo lo que realmente tú necesitas para ser feliz.
Sí, porque tengo una tristeza tan interior, tan de dentro.
Sí.
Que es difícil de explicar, no hay nada y mira que tengo que dar gracias a miles de cosas que tengo.
Pues sí.
De dar muchas gracias.
Cada día debemos de dar gracias a Dios por tener todo lo poquito o mucho lo que tenemos en esta vida.
Exacto, pero no encuentro la fuerza de ser feliz. Hay algo, no sé.
Bueno, pues lo primero que vas a hacer es amar a tu hija. Mucho.
Sí, la amo mucho.
Ámala más, abrázala más, díselo que la quieres.
se lo digo y la abrazo y la beso, sí.
Vale, muy bien. Sí. Pues perfecto.
Sí. Quiero que sea una niña querida, que tenga el recuerdo de su madre, de que la abraza, de que la ha querido, que tenga esa seguridad en ella misma, porque el amor es lo que te da, ¿no? Esa seguridad, ese arropamiento en la vida.
Si das, recibirás siempre en la vida. Lo importante es dar siempre, poquito o mucho que tengamos, tenemos que dar, porque en el momento que estamos dando, de verdad, el universo lo sabe, nos ve, el universo nos ve, en los ángeles, y sabe cuando hacemos bien y cuando hacemos mal, y cuando hacemos mal se apartan de nosotros, el cielo se cierra y el universo no nos quiere. De la otra manera se abre, se cierra, se abren puertas, y muchas veces dices, ay Dios mío, qué suerte he tenido. Fíjate, ¿por qué? Porque cuando hacemos cosas buenas, pensamientos positivos y acciones buenas, el cielo siempre, siempre, ese Dios que está allá arriba,
sí. Alma, siempre vengo con pensamientos negativos, así
no,
como que si pan,
no, no.
Es como que no puedo salir de esa bucle, no sé, una cosa
no,
rarísima.
Tienes que tener pensamiento positivo, mucho, por eso te digo, tienes que encontrar otra vez la felicidad dentro de tu alma, la que te robaron un día. Te quitaron un día la alegría de vivir y volver a vivir y a ser esa niña que tú eras cuando eras pequeñita y que tu mamá te quiere decir muchas cositas para que, bueno, para que vuelvas a ser feliz y entiendas un poquito todo.
Vale, de acuerdo, Alma.
Vale, bonita.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Eli, bueno, que feliz tengas año a los dos.
Igualmente,
muchas gracias, que tengas un bonito año,
Vale, Eli. Espero que sí.
¿Seguro?
Gracias.
Adiós, guapa.
Adiós.
Adiós, buenas noches.
Adiós,
buenas noches.
Adiós,
adiós.
Adiós,
Alma.
Los números de teléfono que llegan a la radio, vuestros números, cada cual con una incógnita, con un misterio, con una idea, con muchos pensamientos. Cada cual con un problema diferente que viene a solventar Alma Sanz. Tenemos a veces ese problema de que perdemos lo más querido, ¿no? Los hijos que hemos concebido con todo el amor del mundo, y el de arriba nos dice que tienen que partir pronto, que son angelitos y que ya aquí en la tierra no van a prosperar porque ya prosperaron en el cielo antes de venir. En cualquier caso, es curioso, Alma, porque lo que tú acabas de decir de poner un nombre...
Sí, es muy importante ponerle nombre al bebé. Es muy importante porque esa alma necesita un nombre para volverse a reencarnar y saber que ella, esa alma, la ha querido a alguien, la ha amado y tiene un nombre. Es muy importante. No puede ser que una alma esté entre el cielo y la tierra y no tenga nombre, porque entonces la hacemos sufrir muchísimo, sufre muchísimo esta alma, y es muy importante. Por eso cuando las personas tienen un aborto o les ha fallecido un bebé y no le han puesto el nombre, importante llevarlo a la luz para que descansen en paz. Porque yo sé que lo más doloroso es perder un hijo, porque lo más normal es ver que se van nuestros padres, no los padres ver que se va un hijo, porque eso es lo peor, pero bueno.
Eso no es lo natural, ¿no?
Eso no es lo natural, pero yo siempre digo que las almas están vivas y se vuelven a reencarnar. Y si lo hacemos todo bien, esa alma no hay por qué llorar. Sí, hay que llorarla, claro que sí, pero si hacemos las cosas bien, sabremos que las personas que se han ido vuelven a reencarnarse y volverán a ser felices.
Alma Sanz tiene una línea telefónica que es el 671-443704, si os apetece hablar con ella. Es consejera, guía espiritual, que nos ayudará a poner en claro, en solfa, ideas, pensamientos, acciones que hemos hecho, que no entendemos, que no nos corresponden porque pensamos que eso no va con nosotros, pero que de alguna manera están coartando nuestra libertad, están coartando nuestros objetivos, nuestra vida diaria, nuestra felicidad. Cosas que se nos escapan como algo tan doloroso y a la vez tan triste y a la vez tan tierno, y a la vez tan dudoso como que hay que poner un nombre a ese niño, darle un bautizo espiritual para que pueda ir a la luz tranquilamente. Ya no le dice solamente alma sal, lo dice la propia iglesia. Por consiguiente, si te encuentras en esa tesitura, si crees que has vivido algo similar, recuerda el consejo de Alma Sanz. 671-443744 es su teléfono. 671-443744. Alma, muchísimas gracias.
A ti, Pedro, como siempre, y bueno, y hasta mañana, si Dios quiere.
Mañana un poquito más.
Un poquito más
que
para todos.
Que tengas una bonita noche.
Bendiciones para todos y, de verdad, muchos besos para todos.
Adiós.
Adiós.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad, en Antena. Gracias a ti.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now.
Una culebra que tenía su nido cerca de la casa de un labrador, recibiendo cierto día un golpe de un hijo de este, le mordió tan fuertemente que el muchacho murió al momento. El padre, luego que lo supo, movido de dolor y de ira, tomó un hacha para matar a la culebra y, persiguiéndola, de un hachazo que le dio, le cortó la cola. Pero después de esto, queriendo reconciliarse con la culebra, tomó harina, agua, sal y miel para hacer el pacto de amistad, según era costumbre entre los antiguos. Pero la culebra le dijo: «En vano trabajas, buen hombre, porque entre nosotros no puede haber ya amistad, pues mientras yo me viere sin cola y tú a tu hijo en el sepulcro, no es posible que ninguno de los dos tenga el ánimo tranquilo».
Esta fábula demuestra que mientras dura la memoria de las injurias, es casi imposible desvanecer los odios.
Deja que digan, que hablen, que rumoreen, que envidien, que comparen. Tú eres único, inigualable e insustituible. Por eso te queremos. Luces en la oscuridad, la mejor audiencia para un buen programa.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Es una parte de la Biblia cristiana compuesta por un conjunto canónico de libros y cartas fechadas después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Asimismo, el nombre del Nuevo Testamento se designó como tal en tiempos de Tertuliano, que fue uno de los padres de la Iglesia, en uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo III después de Cristo. En este sentido, el Nuevo Testamento narra principalmente la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como su mensaje y la historia de los primeros cristianos. Por consiguiente, la Biblia es para todos los creyentes un libro eminentemente espiritual y que habla sobre la historia de la humanidad, su creación, su caída en el pecado y de su salvación. Pero, ¿cuál es el origen y las fuentes del Nuevo Testamento? ¿Quién lo escribió? ¿En qué lugar y cuándo? ¿Cómo y cuándo fue aprobado el canon del Nuevo Testamento tal y como hoy lo conocemos? ¿Existen pasajes del Nuevo Testamento que concuerden con antiguos textos egipcios? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Jordi Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos. Doctor Pujol, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Gusto en saludarte nuevamente.
Igualmente.
Al doctor Xavier Alegre, biblista, teólogo, profesor de teología en la Facultad de Teología de Cataluña y en la Universidad Centroamericana del Salvador. Doctor Alegre, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todas y a todos.
Bienvenido.
Gracias.
Gusto en que comparta con nosotros estos momentos de radio, doctor.
Gracias a ustedes por haberme invitado.
Un placer. Y aquí en Densalad, que también saben nuestros amigos oyentes, colaborador de este programa, escritor e investigador, Kim, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, Kim, de nuevo por aquí, por estos lares, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de un tema que nos preocupa, que queremos conocer y ampliar esa imagen que tenemos de esos textos, de esos libros sagrados para algunos, para otros no tanto, pero desde luego que encierran una clave muy mágica, muy mistérica sobre acontecimientos que hoy estamos recordando después de tantos siglos, ¿verdad? Hablamos de ese Nuevo Testamento y sus fuentes. ¿De dónde proviene? Como decíamos, nos hemos hecho tantas preguntas, ¿verdad? Bueno, pues doctor Alegre, doctor Pujol, para empezar, ¿de dónde proviene exactamente la denominación de Nuevo Testamento?
Bueno, la palabra testamento viene propiamente del griego, diatheke, en griego significa testamento, y viene en el momento en que los cristianos empiezan a crear un grupo de escritos al margen de lo que ha sido su Biblia, que es el Antiguo Testamento, y con ese motivo buscan una denominación para el conjunto de escritos que son específicamente cristianos, pero que están en relación, evidentemente, por sus fuentes, con todos los libros de lo que se había denominado el Antiguo Testamento. Testamento en el sentido de que en hebreo se hablaba más bien de alianza. Cuando Dios, según la fe judía y después cristiana, escoge a un pueblo, pues lo libera de la opresión de Egipto. Este es un acontecimiento fundamental para ellos, y hace con ellos una alianza, un pacto, según el cual ellos se comprometen a intentar realizar en este mundo el proyecto de vida que Dios les propone. Dios les dice que otro mundo es posible, un mundo en el que no haya pobres, porque comparten y porque buscan un tipo de leyes alternativa que protege a las viudas, a los huérfanos, a los emigrantes. Y a ese texto o ese conjunto de libros que ellos llaman la Alianza, cuando se traduce al griego, lo traducen como diatheke, y diatheke significa también testamento. Entonces, cuando los cristianos forman un grupo de 27 libros, al final son los que son considerados en Nicea como canónicos, que constituyen ese conjunto de la alianza redimensionada por los cristianos. Entonces le llaman Nuevo Testamento para distinguirlo del primero. Aunque algunos prefieren no hablar de nuevo y viejo, porque eso parece dar calidad a uno frente al otro, lo cual evidentemente sería injusto, prefieren hablar de la primera alianza o primer testamento y de la segunda alianza o segundo testamento.
O sea que el Nuevo Testamento viene de otros libros más antiguos.
Sin duda.
Sin duda.
Sin ellos no sería inteligible.
¿Quién escribió el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento se escribió a lo largo de mucho tiempo, aparte de que recoge muchísimas tradiciones, uh-huh. Y en esas tradiciones evidentemente hay relación con otras culturas y otras religiones, diríamos, a medida que van haciendo la experiencia religiosa, por un lado recuerdan tradiciones antiguas que ellos sitúan en la época de los patriarcas, por tanto entre el año 1800 antes de Jesucristo y el año 1000, y luego, cuando ya llegan a Israel y, digamos, viven en lo que ellos llaman la tierra prometida, a medida que van pasando los tiempos, hay distintos autores que recogen un poco la experiencia religiosa del pueblo, la formulan para ayudar al pueblo a poder interpretar la historia, poder vivir su vida y adaptarla a los nuevos circunstancias que viven.
Y ese, entonces, y ese Antiguo Testamento, doctor Alegre, lo digo para situar después el Nuevo, sí, Testamento, ¿no? ¿Quiénes fueron los escribas? ¿Quién escribieron? ¿Quién escribió ese Antiguo Testamento? Bueno, ¿también había una comunidad como en el Nuevo?
Bueno, había una comunidad, evidentemente la comunidad de Israel, pero se fue escribiendo entre prácticamente los años 1000 y el 50. Algunos piensan, si se acepta el libro de la sabiduría como formando parte del Nuevo Testamento, cosa que, por ejemplo, los cristianos evangélicos no aceptan porque está escrito en griego, pero si se aceptara los escritos en griego que forman parte, para, por ejemplo, los católicos y los ortodoxos, de la Biblia o del Antiguo Testamento, entonces llegará hasta el año 50 después de Jesucristo. O sea, por tanto, hay mucha gente que escribe, aunque quizás la época más decisiva es la época del exilio y del regreso del exilio. En el regreso del exilio se empieza, diríamos, a formar el cuerpo de los escritos y a darles su forma final, porque algunos escritos han sido redactados y corregidos a lo largo de siglos incluso.
Este Antiguo Testamento, este libro, ¿de cuántos libros está comprendido?
Uy, ahora a mí eso, a lo mejor, Yogari, tú lo sabes. Yo no te sabría decir cuántos son. Sé que el Nuevo Testamento son 27. Pero ¿cuántos constituyen? En ese momento no
pero
me acuerdo.
Más o menos, ¿podríamos estar hablando de 20 y algo?
No, muchos, ¿no? Más.
Muchos, sí, más.
Muchos más.
Doctor,
sí.
Puyol, ¿40?
40 o 50.
Sí, sí, o 50, 40, ¿no?
47 creo que eran, sí, sí. Algo así, sí, 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 sí,
más o menos. Tardaron, o sea, el Antiguo Testamento se tardó en elaborar como tal, el que hoy conocemos, unos 1000 años. 2000 años, perdón.
Y, es decir, si se aceptan las tradiciones antiguas.
Se aceptan, ¿eh? Y es una mezcla de tradiciones.
Yo lo que he leído es que la cosa empezó a redactarse con el rey Josías, o sea, estamos en el menos 600. Esto es lo que he leído yo ahora.
Pero los escritos son anteriores, porque Josías hace una reforma, porque dice que ha encontrado un escrito en el templo que no se conocía, a diferencia de los otros que sí se conocían y se leían, y ese escrito, que es el Deuteronomio, sí, es el que da pie a la reforma deuteronómica. Deuteronomio significa segunda ley, porque los escritos más antiguos que están en el Éxodo era como la primera ley. Decálogo está tanto en la primera ley del Éxodo como en el Deuteronomio.
Y el Nuevo Testamento, entonces, está escrito a partir de los años 50, después de Cristo, ¿sí?
El más antiguo, la carta, el escrito más antiguo es la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, y es del año 50. Y las más recientes son probablemente del 125 después de Jesucristo.
Uh-huh. Estamos hablando de 27 libros en el Nuevo Testamento, comprendidos en esta nomenclatura del Nuevo Testamento, ¿no? Basándose en estos libros anteriores del Antiguo Testamento.
Del Antiguo Testamento y la experiencia cristiana, por un lado, de Jesús de Nazaret, y después de los grandes discípulos de Jesús de Nazaret, todo Pablo, que es, intentan, diríamos, responder a los problemas que van teniendo, las dificultades, y ubicar la fe cristiana en los distintos lugares. Por ejemplo, Pablo lo primero que tiene que hacer es inculturar la fe cristiana en la ciudad, porque los testimonios más antiguos de Jesús y sus discípulos eran de pueblos.
Sin embargo, el Nuevo Testamento, al menos lo que nosotros conocemos y lo que siempre se nos hablamos del Nuevo Testamento con sus evangelios canónicos, ¿no?
Sí.
Siempre nos han hablado de que son cuatro, ¿no?
Sí.
Los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo de Tarso, 7 epístolas de diversa atribución y el Apocalipsis. Nadie nos ha hablado nunca de 27 libros. ¿Qué libros son?
Bueno, los 27 libros son los que usted acaba de nombrar.
¿Ahí están todos?
Ahí están todos. Lo único que conviene tener en cuenta, que a veces la gente no lo sabe, que de las 12 cartas que se atribuyen a Pablo, solo 7 son auténticas. y una de ellas la segunda Corintios, por tanto, es un conjunto de cartas que se han formado una unidad por razones litúrgicas, cuando se comunican a otras comunidades y se leen en las celebraciones litúrgicas de otras comunidades, y lo que se ha denominado cartas católicas, en el sentido de que son universales porque no van dirigidas a una comunidad, sería la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la carta de Judas, y luego hay una carta que es muy genial, que acaba como si fuera de Pablo, pero no es de Pablo, y suele ir al final de la colección de cartas de Pablo, que es la carta a los hebreos. Este es el conjunto de cartas, teniendo en cuenta que hay tres cartas atribuidas a Juan, que son como un complemento al Evangelio de Juan.
El Nuevo Testamento comprende en total 27 libros, en el canon de la Iglesia Católica Romana representativos de cinco diferentes géneros literarios judio-cristianos, libros como primero y segundo de Clemente, el libro de la Alianza, el Octateuco y otros han sido motivo de disputas y se encuentran canonizados por parte de otras iglesias católicas ortodoxas. En este sentido, se puede apuntar que no hay una unidad universal en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, si no hay una unidad en este canon, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, yo no diría que no hay unidad. Son muy pocas las iglesias que tienen otro canon. Sí que hubo un tiempo en que se discutieron. Hubo libros como el Evangelio de Juan, y ya no digamos el Apocalipsis, que no he mencionado antes, pues que costó tiempo que las iglesias acabaran aceptándolas. Problema para saber qué iglesias, las grandes iglesias cristianas, consideraban como normativas, la palabra técnica es canónicas, fue difícil de decidir mientras las iglesias cristianas fueron perseguidas. En el momento en que en el 311 Constantino convierte a la religión cristiana en religión del imperio y por tanto los representantes de las distintas iglesias se pueden reunir sin problema, se hizo un primer concilio de Nicea, el año 325, en el que las distintas iglesias se reunieron y debatieron qué libros eran considerados normativos porque se leían provechosamente en las celebraciones de las respectivas iglesias y se pusieron de acuerdo en que eran 27. Entonces, todas las grandes iglesias aceptan, tanto evangélicas como ortodoxas como católicas, la absoluta mayoría, por tanto, acepta que eso que se decidió en Nicea fue bien decidido y que, por tanto, estas son las normativas. Las otras pueden ser muy interesantes y algunas probablemente mucho más inspiradas que la carta de Judas, por ejemplo, que está en el canon, ¿no? Porque, no sé, la carta de Diocneto es una maravilla, ¿no? O el pastor de Hermas, ¿no? Hay otros escritos interesantes que son muy valiosos, pero se aceptó que la norma la pusieran aquellas iglesias que aún estaban relativamente cerca del nacimiento de las iglesias cristianas. Y desde entonces no se volvió a tocar.
Es curioso, doctor Pujol, que hablamos de unos libros seleccionados o elegidos por unas comunidades cristianas en su momento, en su tiempo, ¿verdad?
Sí.
Que son los libros canónicos que conocemos.
Mi profesor Schlosser de la Universidad de Estrasburgo decía que se cristianizó el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea que, claro, hubo el momento en que el cristianismo tuvo el auge, pues entonces
hubo que seleccionar lo que más interesaba en aquel momento.
Sí, preparaban pues los pasajes del Mesías, etcétera. O sea que, en fin, esto sí. Pero
¿Y qué pasó, doctor Pujol? Perdón, ¿qué pasó? Sí. Hablamos de los canónicos porque sí, son los reconocidos por la Iglesia, sí, pero ¿qué pasó con los apócrifos, que también fueron escritos también o fueron sacados? Yo no sé si estaban en el Antiguo Testamento los apócrifos. ¿Estaban, figuraban?
Bueno, hay muchos, no hemos hablado del intertestamento, ¿no? Que hay muchos, muchos más, o sea, de libros hay muchísimos. Pero eso es interesante, ver los que la Iglesia ha cogido, pero bueno, uno puede tener varias normas para decir estos sí y estos no, pero es muy curioso que mi trabajo, que es de literatura comparada, pues yo ya eliminaría todos los que se llaman apócrifos, pues yo los elimino. ¿Por qué? Porque tengo unas fuentes egipcias y veo que los que son los canónicos siguen al pie de la letra los textos egipcios. En cambio, cuando he empezado a leer los demás, pues ya veo que allí se dispersan muchísimo y ya no siguen. O sea, yo diría, hubo algunos escritores, alguien que siguió muy, muy, muy de cerca los textos egipcios. Y estos, mira qué casualidad, son los que la Iglesia considera que son los cuatro evangelios y, digamos, los que están en el canon de...
Pero los apócrifos, entonces, ¿dónde estaban? ¿Estaban ya incluidos también en el Antiguo Testamento? ¿Son libros que salieron a posteriori?
No, salieron, algunos son contemporáneos, sí, sí, en el Antiguo Testamento, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto el diríamos, el mundo judío como el mundo cristiano, determina en un momento concreto qué libros considera que son normativos, ¿no? Pero es evidente que hay una literatura muy rica alrededor que a veces es mucho más popular que la literatura, no sé, aquí en Cataluña, por ejemplo, la gente yo creo que conoce del nacimiento de Jesús más lo que dicen los pastorets, sí, que son representaciones populares sacados de los libros apócrifos del Nuevo Testamento, sí, que a veces el mismo Nuevo Testamento. Allí también pasaba, por ejemplo, hay libros muy interesantes, el libro de Enoch, que tiene 102 capítulos y que está escrito entre el siglo III antes de Jesucristo y mediados del primer siglo cristiano, en el que se recoge toda una literatura apocalíptica de resistencia frente al imperio de turno y de denuncia de la injusticia y de ánimo a resistir frente a la persecución, que es muy conocido, es muy, muy valioso, pero que no fue aceptado al final, como no fue aceptado el cuarto libro de Esdras.
Sin embargo, es curioso porque cuando se habla de libros que no están reconocidos por la Iglesia, cuando se habla de otros libros que no son los canónicos, de estos 27 que hemos hablado antes, ¿no? Parece como que estemos hablando de... hay que santiguarse casi, ¿no? Delante de ciertos sacerdotes o de la propia Iglesia, porque es como ir contracorriente, es como ir contra la propia fe, ¿no? Porque hablar del Evangelio de Magdalena o de Tomás o de tantos evangelios que hay, es como hablar de apócrifos, es como decir, pero ¿qué estás diciendo, no? De la misma manera, el buen letrado podría decir, bueno, en vez de coger a Juan o a Marcos o a Mateo, podrían haber cogido a Tomás o a Magdalena o a otros, ¿no?
Pero un momento, ¿no? Serían
los apócrifos los que hoy conocemos como...
Bueno, pero es que, ¿no? A mí me parece que tendríamos que decir que los todos son apócrifos o como mínimo anónimos. Eso que les hemos puesto el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, etcétera, esto nos ha parecido, por las relaciones internas, por algunos nombres que aparecen en los mismos evangelios, y les hemos dado este nombre. Pero en realidad no sabemos quién escribió el evangelio, los evangelios. Esos autores, el nombre, se los hemos añadido después. O sea que esto es muy interesante.
O sea que los nombres de Marcos, Mateos, Lucas, Juan... ¿Existieron estos personajes?
Los personajes existieron, pero no son los autores de los libros que hemos
recibido. Son las comunidades, ¿no?
Porque, sí, apócrifo, proviene de que decir es oculto. Es una palabra, sí, que viene del griego. Entonces, primero se conocieron los, porque son más antiguos, los evangelios que ahora llamamos canónicos. El más antiguo es Marcos, del año 70, Mateo del 80, Lucas de finales del 80 y Juan, que es del año 100. Luego, en el siglo II, empezaron a aparecer, porque había grupos que no les gustaba el tipo de espiritualidad que comunicaban los evangelios que llamamos canónicos, que crearon sus propios evangelios, pero son posteriores. Y la pregunta que entonces uno se planteaba era, ¿y cómo es que los descubrimos ahora? Es que estaban ocultos. Y hasta un tiempo determinado no se podían revelar. Entonces se le dio el nombre de apócrifo, en este sentido, en que estuvieron ocultos hasta que llegó un momento determinado en que los que defendían estos evangelios dijeron que Dios les había dicho que los ofrecieran al público.
Pero digamos que son anónimos, eso sí.
Estamos,
sí,
hablando entonces, doctor Pujol, claro, el de Marcos es el más antiguo, fue escrito más o menos en el 70.
Aquí estamos diciendo, yo estoy de acuerdo, que lo que estamos diciendo es lo que se acepta normalmente, pero en el momento en que uno empieza a leer libros más detenidamente, uno se da cuenta de que no hay una posición unánime respecto, por ejemplo, a la cronología. O sea, que empezaríamos ya por aquí. O sea, es muy, digamos, muy fácil decir, o muy seguidito que se ha ido diciendo, de que la primera epístola a los tesalonicenses, el año 51. Yo hace poco que acabo de leer en un libro reciente, pues que esto no está tan claro para nada.
No obstante, doctor Pujol,
No, por eso estamos aquí para
luchar. Claro, yo ahora entraré aquí en Densalaz, estoy un poco preparando el terreno. Sí. Te doy enseguida.
No, porque yo voy por otro lado.
Por eso.
Por eso estás aquí, sí.
Por eso. Yo estoy haciéndome muchas preguntas, igual que nuestros oyentes. Hemos dicho Marcos es más antiguo, 70, Juan el más nuevo, 100, después de Cristo, que fueron escritos no por ellos, sino por las comunidades de ellos. Ellos fueron...
un personaje de esta comunidad que quedó como anónimo, la comunidad lo conocería, solo cuando ya se empezaron a comunicar.
No fue un apóstol.
Ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo fueron apóstoles.
Pero nosotros
los
conocemos como los 12 apóstoles, sí. Ellos y algunos más.
Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que quisieron subrayar el valor de este libro, cuando lo comunicaron a comunidades que no conocían al autor ni conocían el libro porque estaban lejos, entonces quisieron darle el valor apostólico, es decir, que de alguna manera sostienen que defiende la fe fundamental de la Iglesia en aquel momento, y por tanto, como los fundamentos se considera que son los apóstoles, o les ponen el nombre de un apóstol, como Mateo, o como Juan, o de un discípulo de apóstol.
O sea, que Lucas, se inventaron los nombres.
Se inventaron.
Evidentemente. Entonces, mi pregunta es, si lo situamos 70 Marcos, Juan, el que no existieron como escribas de esos libros, y se inventaron los nombres para que conjugara el texto con alguno de los personajes o personas que conocieron a Jesús de Nazaret en su momento.
Sí. Es, si me permite una comparación, como antes, cuando los católicos escribíamos, había que poner Neil Obstadt. Y entonces ya esto se puede leer. Ponerle un nombre de apóstol era la manera como en aquella época significaba, eso tiene validez.
Es que no quiero que se me vaya, porque si no tengo que repetir otra vez la explicación que estaba dando. Perdóneme, doctor Alegre. Estamos hablando de gente que nunca conoció a Jesús de Nazaret.
No.
Nunca conoció a Jesús
probablemente.
Claro, estamos hablando de Jesús de Nazaret murió el año
30.
¿Puedo decir una cosa?
No, espera un momentito. ¿Aún? Ahora te doy, Paulo. No conocieron a Jesús de Nazaret, no lo escribieron, y en el Nuevo Testamento se habla de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, su mensaje, la historia de los primeros cristianos y demás. Sí. ¿Cómo se puede hablar de todo eso? Y luego resulta que uno busca la vida de Jesús de Nazaret y no existe vida social de Jesús de Nazaret. Conocemos nacimiento y conocemos crucifixión, no conocemos nada más de nuestro
la vida
Mesías.
Pública.
Bueno, ¿qué vida? No tenemos ni idea de cuando tenía 14, ni 15, ni 16, ni 18, ni 20,
pero
ni 22.
Pero de los 30 en adelante, sí.
Bueno, de los 30, ¿qué edad murió Jesús de Nazaret? ¿A los 33?
Probablemente 34, 35. Debió nacer, si nació en la época de Herodes, 4 años antes de Jesucristo.
Conocemos,
según la era cristiana.
Pongamos 4 años antes de la crucifixión, cuando empezó a
proclamar,
¿no?
Sí.
Más, o 3 años antes de la crucifixión.
Máximo.
Pero desde los 30 hasta el nacimiento, ¿qué conocemos de esa vida de Jesús de Nazaret? No conocemos absolutamente nada del Mesías.
Sí, yo no lo diría así. Yo pienso conocer precisamente lo que a la gente le interesaba.
A ver, ¿tuvo novia?
Pues no me consta.
No
hubiera sido ningún problema. En aquella época, un rabino que no estuviera casado era mal visto.
Claro.
Lo que pasa que un hombre como Jesús de Nazaret, por la manera como vivió, que algunos piensan que como máximo le dejaron actuar durante un año, porque el imperio y los sacerdotes y los poderosos de Israel decidieron matarlo porque molestaba la denuncia que hacía de la injusticia y la esperanza que daba a los pobres y marginados, pues el hecho de que lo mataran hizo que la gente primero quedara impactada. Entonces, los que fueron amigos y amigas de Jesús y que le habían acompañado durante este año o tres años, que vieron cómo hablaba de Dios, del mundo, de la vida, eso les había impactado mucho, y cuando después de su muerte vieron, experimentaron, esa es la afirmación que hacen ellos y ellas, que Dios no lo había dejado en la muerte, sino que lo habían resucitado, entonces comprendieron mejor el mensaje y empezaron a explicar aquello que ellos creyeron de la vida pública de Jesús podía ayudar a las personas a seguir a Jesús y, por tanto, hacer una experiencia honda de Dios y ser capaces, desde esta experiencia honda de Dios, intentar cambiar ese mundo como lo había intentado cambiar Jesús.
Yo le he hecho esa pregunta, que es como bastante superficial, ¿verdad?, pero que podían ser más preguntas, porque hay muy poca información de la vida social de Jesús de Nazaret, muy poca. O sea, no cualquier persona de 18, 19, 20, de ahora nuestra época, pues tiene más vida social, y, al menos hasta llegar a los 30.
Los 12, sí, sabemos, entonces, hasta los 12, ¿no?
Hasta los 12, pero muy poca cosa. Yo no sé, entonces, ahora sí que te doy paso, Kim, porque tu pregunta aquí va más o menos por esta...
No, yo lo que voy a hacer es una reflexión. Lo primero que voy a decir es que yo no soy católico, pero tampoco soy anticatólico. Con lo cual, puedo obviar las cosas que suelen pasar en esos casos, que son la falacia narrativa, la distorsión retrospectiva y el empirismo ingenuo. Es decir, mirando para atrás, uno ve lo que quiere ver. Si uno quiere ver extraterrestres en la Biblia, los encuentra por todas partes. Si uno quiere ver egipcios, los encuentra por todas partes. O sea, cada uno ve lo que quiere ver. Y después de que un prestigioso pensador como Karl Popper dijese y afirmase y demostrase que la historia no es falsable, todo eso que discutimos no pasa de ser un mero entretenimiento sin ninguna base científica de ninguna clase. Esa es mi opinión, cuidado. Es mi opinión.
¿Eso significaría, Kim, que todo es inventado? ¿Todo es inventado?
No, yo no digo eso. No digo eso. Porque además voy a decir muchas cosas más. El Imperio Romano... Las noticias no se transmitían telepáticamente. Se tardó. Una noticia iba de un sitio a otro del imperio en 3 días. No se igualó eso hasta el siglo XVIII. Con lo cual, lo que pasaba en el Imperio Romano se sabía siempre. Con mucha, digamos, rapidez y de una manera clara y precisa. Por lo tanto, yo he leído que se ha dudado de la existencia de Jesús. Y como no católico digo, bueno, yo no dudo. Porque es como el meteorito de Arizona. Allí hay un agujero enorme, que cayó un meteorito enorme. El meteorito no está en ninguna parte, pero el agujero sí que está. Con lo cual, a partir de ahí, dices, el meteorito estuvo ahí. Luego hay otra reflexión que me hago. O sea, hijo de un carpintero y 4 pescadores fueron capaces de montar este tinglado, que ya lleva 2000 años, no. Evidentemente, aquí debe de haber algo más. Lo que pasa que yo no sé el qué, porque en todas esas cuestiones, ya sea de Dios, de Jesucristo, siempre caeremos en el mismo sitio. Parece como si es imposible decantarse hacia un lado o decantarse hacia otro. Si, por ejemplo, Dios fuera más presente, lo tuviéramos todos claros, evidentemente la libertad no existiría. Y si fuera mucho menos presente, tampoco. Con lo cual parece que nuestro cerebro está en un punto como hecho a propósito. Y luego termino eso diciendo que siempre se puede violar la historia. La condición es hacerle buenos hijos.
Claro, se pueden hacer buenos hijos de la historia, cambiarla, tergiversar sus argumentos, inventarse al momento dado, pero será para una comunidad muy pequeña. La historia está ahí, están los hechos, hay miles, cientos, millones de personas que saben por historia.
Me refiero a que yo, sin ser católico, creo que Jesucristo existió, creo que los evangelios los escribieron, esos que nadie cree que los escribieron, porque es que tampoco me creo tanta conspiración ya en aquellos tiempos y tal, igual. Es que las cosas son mucho más sencillas. Ahora, quizás la única duda que yo pueda tener es decir, bueno, ¿fue hijo de Dios? ¿No lo fue? Eso no lo sé. Ni yo ni nadie, me parece. Es una cuestión que entra en los terrenos de la fe. O sea, pero demostrar algo de todo eso hacia 2000 años atrás, eso es imposible. Pero completamente imposible.
Bueno, pero a mí me parece que hoy tendríamos que hablar de cosas que sean incontrovertibles. O sea, algunos hechos, ¿no? Y aquí estamos hablando de unos papiros. ¿Esto existe o no existe? ¿No? Estamos hablando de eso, ¿no? De unos textos. Estamos hablando...
No, pero si yo sí que digo
sí,
que
sí, existe. no, pero quiero decir que estamos hablando de cosas concretas, en la medida en que puedan ser concretas. O sea, tenemos unos textos que estarán en lo que sea, en papiro, en pergamino, lo que fuere. Luego estamos intentando dar cronológicamente una datación, o sea, decir cuándo más o menos podemos decir que este papiro se escribió, o sea, en qué época de la historia. O sea, que es lo que estamos intentando hoy. Y aquí, pues, a mi modo de ver, pues sí que se han dicho y dado una serie de fechas, pero no está tan claro como eso. O sea, para mí la cronología es algo que está todavía luchando a ver cómo podemos...
Dejadme que haga un poco de abogado del diablo, porque claro, aquí en este programa son 23 años, doctor Alegre, que venimos haciendo el programa, el doctor Puyo lo sabe y Quim Den Salat también, ¿no? Son muchos años hablando de estos temas, pero temas que no los cogemos al azar, sino los cogemos porque también nos interesan, ¿no? ¿Cómo no nos va a interesar conocer la vida de nuestro Mesías? Estamos bautizados en esta fe. Algunos, aunque no renieguen, también están bautizados seguro que desde pequeños, ¿verdad? Y no miro a nadie, ¿no? Seguramente, ¿no? Nos hacemos mayores y cada uno, pues, querrá coger su corriente, su fe y su credo particular, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que decir que no a ciertas cosas, ¿no? Que están ahí, pero por ese mismo motivo que queremos creer, pero no solamente por la convicción de la fe, sino por algo más, ¿eh? Porque hay algo ahí que lo represente y no, como diría Quim Den Salat, bueno, pero es que esto se puede haber inventado, ¿no?
No, yo no digo eso.
En un momento determinado.
Sí, yo digo lo contrario, que todo eso no ha sido inventado, que todo eso es real.
Pero el doctor Puyol sí que dice que de alguna manera que muchas cosas que hoy nos dan como hechas de ahora, como él que dice, en un paréntesis muy o concomillado, vienen de 3.000 años antes, desde nuestra era, 3.000 años antes.
Bueno, ¿no? Esto podríamos decir lo que es el contenido, pero ahora estábamos en un momento de determinar, digamos, algunos hechos concretos de la cronología. Y me parece que estamos todos de acuerdo, sí, en que el primer trocito de 10 centímetros por 6, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 18, que se encontró en Egipto, en Oxirrencus, que es ese papiro, pues según parece, los entendidos dicen que sería pues del año, aquí podemos, ya empezamos, ¿eh? O sea que no, tampoco, pues 100, 110, 120, 125, o sea que el primer documento cristiano estaría después del 100, más o menos, creo que estaríamos de acuerdo.
Que se ha encontrado, sí, pero no es que se haya escrito, o sea, yo pienso que la mayoría de especialistas de distintas confesiones están de acuerdo en que el texto más antiguo, no que se haya encontrado, que en eso tiene razón el doctor, pero el más antiguo que se ha escrito es la primera carta a los tesalonicenses, que es de Pablo, que es del año 50, y los romanos el 56.
Doctor Alegre, sin quitarle mérito, evidentemente, al Mesías, ¿no?, a Jesús de Nazaret, aquí se ha hablado también muchas veces, se ha reflexionado en voz alta de que este Jesús de Nazaret era una copia exacta de mitos antiguos, ¿no? De personajes de antiguos faraones, por ejemplo, ¿no? Eso también se ha dicho en este programa, ¿no?
Sí, eso es, hay una opinión, no la comparto.
Entonces uno piensa, bueno, pero entonces Jesús de Nazaret, el de hoy, ¿existió o no existió el que conocemos?
Sí, yo diría.
¿O es una copia también porque interesaba en aquel momento y eso se ha mantenido hasta nuestros días?
Sí, hay una ciencia que se llama la crítica textual que ha investigado todos esos documentos del Nuevo Testamento y ha llegado a la conclusión que en lo fundamental son efectivamente
una reproducción bastante fiel del escrito original que se hizo en una época determinada, desde Pablo hasta los Evangelios y el Apocalipsis hacia el año 96. Entonces, ¿cómo nacen estos escritos? Porque han de haber nacido de alguna manera. Si uno vuelve para atrás, porque eso es lo que tenemos, entonces si uno empieza a reflexionar cómo nacieron esos escritos, creo yo que llegamos primero a la figura de Jesús de Nazaret, que yo creo que es una figura histórica. Yo creo que la muerte de Jesús en la cruz no la inventaron los cristianos, ni mucho menos, no les ayudaba nada, ¿no? Y
En aquel tiempo moría mucha gente en la
moría
cruz.
Moría mucha gente crucificada y, hay autores también no cristianos, como Tácito, como Suetonio, que hablan de la muerte. Puede que en la explicación se haya añadido algún elemento cristiano, pero el hecho está hoy reconocido por la mayoría de autores que es un hecho histórico.
Y que hablaban de los cristianos.
¿Qué?
Que hablaban de cristianos.
Que hablaban de cristianos.
De cristianos,
sí.
De cristianos, sí. Evidentemente que existen, no iban a existir.
Sí, pero Jesús también existió.
Bueno, este es otro problema.
Sí, pero bueno, esto es mi opinión.
Sí, sí, no, claro.
Tú eres, defiendes la tuya.
Es normal.
Pero, sí, mi opinión es que ¿por qué existe eso? A mí me parece la explicación más coherente, es mi opinión personal, que en un momento determinado, cuando matan a Jesús, él, que había sido un personaje histórico, que había reunido un grupo de personas a su alrededor, hombres y mujeres, porque se sentía como el enviado por Dios para ayudar al pueblo de Israel a realizar las promesas que Dios le había hecho en el Antiguo Testamento y a recuperar lo más hondo del espíritu judío, auténtico, pues el momento en que lo matan, hay una auténtica crisis y yo por parte de sus seguidores, porque lo matan como terrorista y como blasfemo. Por tanto,
un pequeño
fatal
paréntesis, doctor Alegre, pero es que en ese Antiguo Testamento estamos recogiendo explicaciones de otras confesiones también que vivieron en otros momentos.
Evidente.
Con
de
lo cual,
Egipto, de eso no importa nada. La pregunta es,
¿a quién se
cómo comunica
Dios?
Uno...
¿A quién se dirigía Dios en ese Antiguo Testamento? ¿No serían los cristianos del Nuevo?
No,
se
pero...
a las gentes de...
A través de ellos se considera que se dirige en principio a toda persona que lo pueda leer y que lo pueda escuchar, ¿no? Porque aunque va dirigido a un grupo concreto, es tan profundo, se cree, el contenido de lo que vehicula, de lo que comunica, que otras generaciones posteriores, de otras religiones incluso, pueden sacar provecho de ello. Yo puedo leer un escrito hindú y sacar mucho provecho, claro, de ello. Porque ¿qué intenta una
religión? Pero eso no significaría que Dios le hubiera dicho solamente a un pueblo
no.
Su verdad.
No, evidentemente.
Ni que fuera, ni el texto, ni el verbo de Dios a ese pueblo fuera el único.
No. Evidentemente, esto ya lo dice el mismo Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento le dice a Abraham, cuando lo escoge para que sea el origen de ese pueblo, que será el pueblo de Dios, en Génesis 12:3, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y el profeta Isaías, en el capítulo 19, versículos del 19 al 25, le dice a Israel, para que se dé cuenta que la elección no es un privilegio, ni es algo mejor que los demás, sino que es una tarea, es una misión. Le dice que tanto Babilonia, que es el enemigo, el Real Madrid para un culé, ¿no?, como Egipto, también son pueblo de Dios. La elección no es algo que va dirigido a ese pueblo como exclusivo de él y como privilegio o mérito de él, que no lo es. La elección es un intento, piensa el que ha hecho la experiencia religiosa en Israel, de Dios por, a través de este pueblo, que ha hecho esa experiencia del Dios liberador, misericordioso, de amor gratuito, que quiere que se ame al hermano como uno mismo, que ese pueblo, cuando dialogue con otros pueblos, les ayude a caer en la cuenta, en su propia experiencia religiosa, que esos elementos fundamentales que humanizan a las personas le vienen de esa realidad amorosa que las religiones llaman Dios de distintas maneras.
Pero es que
ese
mensaje humanista lo dan todas las corrientes religiosas, sí, y que tengan algo que ver con la espiritualidad.
Claro, y también puede ser una atea. Sí, hace también una profunda experiencia humana. Dios no es un aerolito, no es algo que está fuera del ser humano.
El doctor Pujol, doctor Alegre, Kim, nos decía en su momento que el Jesús al Cristo está basado un poquito también en el mito de Osiris, ¿no? Que Jesús partiría de un personaje histórico al que se le habría atribuido una dimensión divina.
Bueno,
¿no?
Por ejemplo, para hablar de cosas concretas, creo yo que hoy todo el mundo estaría de acuerdo en decir que, como mínimo, para empezar, algo egipcio está en el Nuevo Testamento. Y es ni más ni menos que la historia del rico Epulón y del pobre Lázaro. Eso, los alemanes lo han dicho hace ya muchísimos años y está publicadísimo. Y lo interesante es que estos alemanes, pues, en esa tradición que tienen de estudiar pues las otras religiones, publicaron esto, y el que vio, el que, claro, son egiptólogos que conocen bien la Biblia. Aquí los católicos, pues como no conocen ni la Biblia ni la egiptología, pues lo tenemos mal. En cambio, los alemanes, en Tübingen sobre todo, pues allí se ha estudiado muchísimo lo que son las religiones orientales. Y ellos, los egiptólogos de allá, pues un señor vio que el pobre Lázaro y el rico Epulón era exactamente exacto como una parte del cuento de Sedmed II. Lo curioso del caso es que este señor, y lo comprendo porque uno pues tiene muchísimas cosas en la cabeza y quizá era profesor y tiene que preparar las clases, pues dice esto, y si vio exactamente que un trozo del Evangelio estaba copiado de un cuento egipcio, sin lugar a dudas, ¿cómo es que no ha leído más? Porque entonces se daría cuenta de que la historia de María pues es la historia de Mai Tusquet, y que la historia del padre de Jesús pues es de Sedme, y el niño es Osiris, y a los 12 años pues está luchando contra los magos que vienen de Oriente. Los reyes magos son magos de Etiopía, que está todo en ese cuento. Lo mismo que decía que aquí los catalanes quizá pues conocemos más a Jesús por los pastorets. Pues lo interesante es que en los evangelios hay dos grandes líneas de redacción, que son los textos de las pirámides, porque así empieza el evangelio de Marcos, y con eso de se abrió el cielo y dice, tú eres mi hijo amado. Esto es exactamente las mismísimas palabras.
O sea, que como los que fueron recopilando información de los libros sagrados desde el 1800 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo, que fueron muchas comunidades cristianas, ¿o no? Porque los cristianos no existía Cristo, no. Era gente preocupada por los dioses, ¿no? Por el firmamento y demás. Cogieron unos textos, cuentos, narraciones, etcétera, de los griegos, de los egipcios, de los persas, hicieron una especie de resumen.
Bueno, quizá no sea esta amalgama, que hay sincretismos, pero quizá no sea todo pasado por un turmix. O sea que tendríamos, en el Antiguo Testamento sí que estamos de acuerdo en que hay historias de Babilonia, como es la historia del diluvio, etcétera. Pero
o la creación.
La
Numa Elis.
Sí, creo
que es muy importante.
Sí.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es evidente que las personas que quieren expresar su experiencia religiosa aprovechan todos aquellos elementos que encuentran en la literatura contemporánea que les pueda ayudar. Por tanto, es evidente que pueden haber aprovechado un relato egipcio,
el libro de los muertos, el Chilangalán, el Popol Vuh, muchísimos libros sagrados.
El tono y el carácter es tan distinto que afirmar que el Nuevo Testamento es la consecuencia de la literatura egipcia me parece pura especulación.
Yo añadiría algo más. Es que todos esos arquetipos no están solo en la cultura egipcia.
Claro, en todas.
Están en todas.
En todas.
Con lo cual, sí, dices, sí. ¿Fue copiado de los egipcios? No, y de los otros, y sí.
Un momento. Aquí habéis pronunciado la palabra fantástica, que son los arquetipos. Arquetipos, pero cuidado. Una de las cosas que he visto que ningún teólogo, poquísimos, han leído, a lo mejor sí que han conocido a Charles Talber, que escribió los patrones literarios y los temas teológicos de los Hechos de los Apóstoles y Lucas. Y este señor
habla de eso, de los patrones, o sea, de los arquetipos. ¿Y qué pone como arquetipo? Algo que nos puede ayudar muchísimo a comprender cómo se hizo el Evangelio. Porque en ese libro de Charles Talbert, pues pone en paralelo muchísimos pasajes del Nuevo Testamento sobre Jesús y al lado muchísimos de Pablo. O sea, tendríamos a un Pablo que es clónico de Jesús. Esto lo demostró el señor Charles Talbert, nadie más. Sí, el que ha visto esto, que yo hablé con él, es el Rius Camps. Este señor, pues sí que conoce, y cuando analiza los hechos de los apóstoles, pues está haciendo bastante, digamos, esa línea de simetrías internas. Lo cual, dicho sea de paso, que pensar que todo el Nuevo Testamento está hecho con simetrías internas significa ya que estamos en otra posición de los autores del Nuevo Testamento.
Yogari, tú, cuanto más has estudiado, más te has apartado.
Bueno, porque aquí hemos estado hablando de una serie de cosas que aquí es una explicación. Es muy interesante lo que está diciendo el teólogo, ¿verdad? Que además es un exégeta y teólogo. Pero en cambio yo no soy tan teólogo, yo soy más exégeta. Y por tanto tengo explicaciones, que serán verdad o no serán verdad, pero ¿por qué sabemos poco de Jesús? Sabemos exactamente ni más ni menos lo que dicen los textos egipcios. Ni más ni menos. Esto es muy importante, ni más ni menos.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco. Bueno, muy bien, pero ¿cuántos de vosotros habéis leído el cuento de Sedme 1? ¿Cuántos habéis leído el cuento de Sedme 2? ¿Vosotros habéis leído el cuento del náufrago? El personaje que no hemos hablado hoy, que estamos hablando de Pablo, etcétera, para mí Pablo no ha existido nunca. Es un constructum literario extraordinario fabricado por dos grandes fuentes egipcias, que son el náufrago y el Contraflacos de Filón de Alejandría. Es palabra por palabra. Yo lo puedo decir.
Me parece
porque
una afirmación absurda.
No es ninguna absurda para nada, porque yo tengo el texto y aquí estoy comparando todo lo que dice lo que está escrito sobre Pablo y lo que dice el Contraflacos de Filón de Alejandría. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Y después, la gran teología de Pablo no es ni más ni menos que la gran teología subyacente que está en el libro del náufrago, escrito hace menos 4.000 años. O sea que es extraordinario.
Es absoluto. Yo creo que sí dirían los alemanes, der Wunsch ist der Vater des Gedankens. El deseo es el que ha construido el pensamiento.
Lo que he dicho para nada, de la falacia narrativa y de la distorsión retrospectiva, sí. Que uno ve lo que quiere ver.
Y además, lo importante no son, perdona un segundo, textos aislados. Que textos aislados, claro que pueden ser semejantes. Este es el conjunto. Y el conjunto de Pablo, evidentemente, no sé.
No, además,
son, aparte de él, y quizás su esposa, no sé quién más lo dice, pero evidentemente no es así.
El capítulo 27 y 28 está calcado palabra por palabra del libro del náufrago, palabra por palabra.
Pero puede ser, pero Pablo, bueno, lo interesante, lo que sí prueba la historicidad de Pablo no es los hechos de los apóstoles, no, sus cartas que son fundamentales, también no están escritas en Egipto.
Romanos.
Por ejemplo, Romanos. Sí. Muéstrame un texto egipcio que se parezca a Romanos. En lo más mínimo.
En lo más mínimo.
Me lo has demostrado en paralelo, ¿eh?
En paralelo. Dice, creo que es la epístola a los Romanos, que dice que os estoy escribiendo desde un país a los que Dios ama. ¿No es eso? Pasa que sí, que se va dirigido a los Romanos. Esa frase es exactamente la misma que encontramos en el náufrago. O sea, ya, claro.
Pero si tiene 16 capítulos.
Y los otros 15 también. Claro,
eso,
si solamente
fue. ¿Es pura afirmación?
No es pura afirmación. Es el trabajo de muchos años.
Publícalo porque te harás famoso.
Sí, señor.
Todo eso tampoco tiene el encanto de la originalidad. No, es que ya los agnósticos del siglo II creo que ya andaban con todas estas historias a cuestas. Sí. Sin ser yo un especialista, pero sí,
los textos gnósticos de Nag Hammadi
también eran egipcios.
Sí, claro, evidentemente. O sea, Nag Hammadi es egipcio, lo siento.
Pero tiene muy poco que ver con Cristo,
entonces,
¿eh?
Ah, no, claro que no.
A ver, pregunto yo, desde una cierta ignorancia como la que pueda tener la gente normal. O sea, ¿el monoteísmo lo inventaron los israelitas o los judíos?
No. ¿O quién?
No, pues el monoteísmo llegó a los israelitas ya cuando llevaban un tiempo existiendo.
Ya.
Al principio ya
eran solo los primeros,
Dios.
¿O no?
No fueron no creo que fueran los primeros, porque también hubo, ya por ejemplo, me imagino que Sócrates también debía ser monoteísta, o sea que, y habría que ver también otras religiones que yo no conozco en la India o en...
Pero yo en cambio sí que creo que fueron los primeros en ser monoteístas.
Por lo menos fue específico de ellos.
Toda esa historia que se cuenta de que los monoteístas fueron los egipcios es mentira.
Sí.
Eso de que Atón convivió con muchos dioses, y eso lo saben. Y luego, en las cuestiones egipcias, yo es que lo que me asombra es una cosa, como en muchas otras cuestiones, que hay tantos señores que dicen una cosa, especialistas, ¿eh? Tantos señores especialistas también que dicen la contraria. Otros tantos señores especialistas que dicen ni la una ni la otra, sino otra. Al final, siempre acabamos en la misma historia, que cuando uno mira para atrás, es muy difícil hacer aseveraciones.
Sí.
Aquello de pam. Porque, por ejemplo, cierto que hay similitudes entre Osiris y Jesucristo, pero ¿y las diferencias? Que son bastante más importantes que las similitudes.
Si nosotros tenemos un lío.
Esto es muy importante porque las diferencias en el mito egipcio, las diferencias están dentro del mismo mito. Varias diferencias cuando se explica el mito, por ejemplo, de Osiris. La gente o muchas veces se habla de que pues su hermano Set, pues entonces le, en fin,
nos tenemos que ir, Yogari, nos tenemos que marchar.
En otro día, otro año.
Bueno, yo de todas formas digo una cosa, yo sin ser católico digo que los que se inventaron el monoteísmo fueron los judíos, que Jesucristo existió y que los evangelios pues los escribieron los que los escribieron.
Lo que está claro es que nosotros hoy salimos con la cabeza como muy liada porque tenemos mucha información, que cómo tendrán la cabeza nuestros oyentes, que sin tener tanta información hemos visto hoy que María podría haber tenido más hijos, de haber concebido de forma biológica, o sea que algo de culpa tendría el padre putativo que conocemos, ¿verdad?, como San José, y muchas más cosas. O sea que está claro que la fe es un grado muy importante que hay que tener en cuenta, que están bien los textos, unos y otros, pero que al fin y al cabo la historia la escriben los hombres, ¿no? No es algo que viene caído del cielo como una obra divina. La obra divina la hacemos nosotros recopilando todo ese saber, rico saber que en todos los tiempos ha cursado al ser humano a ser más buena gente o más mala gente, porque hay gente que no sabe leer esos libros, ¿verdad? Porque si no, no habría tanta mala gente en el mundo. Pero que al fin y al cabo nos tenemos que quedar con el fundamento, el fondo que hay ahí de ese mensaje, sea crístico o sea del Dios pertinente. En cualquier caso, nosotros como católicos pensamos que eso viene de ahí arriba, como los musulmanes creen que hay otro Dios, su Alá, ¿verdad?, y otro Mesías, como los budistas creen, pues eso, en lo que todos sabemos como tantas religiones hay en el mundo. Yo me imagino que el que estudia teología y le vienen todos estos saberes tiene que ser una persona con mucha vocación, para saber discernir con qué corriente me quedo, con una o con otra, con la que me enseñaron desde pequeñito. En cualquier caso, vamos a seguir haciendo un poco de historia en este programa con gente que sabe mucho de historia, de esta historia que nos acerca más a la humanidad, a la espiritualidad de todos los seres humanos. Gracias a Kim Densalat, escritor e investigador. Gracias, Kim.
Gracias a vosotros.
Gracias por ser ese buscador. Al doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos. Doctor Pujol, gracias.
A ti y a vosotros.
Un placer. Y al doctor Xavier Alegre, biblista, teólogo, profesor de teología en la Facultad de Teología de Cataluña y en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Doctor Alegre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a todos vosotros.
Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todas y a todos.
El tren de la vida nos lleva a diferentes estaciones y apeaderos. Pueblos, ciudades, países. Una infinidad de posibilidades y alternativas para que cuando viajes puedas escoger tu destino. Selecciona el que más te guste, el que más te convenga, el que más se acerque a tus prioridades. Busca una nueva ruta que te ofrezca no solo diversión y entretenimiento, sino también conocimiento. El conocimiento que Luces en la Oscuridad te entrega. Luces en la Oscuridad.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día. Y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio. Y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad, en Antena. Gracias a ti.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Alma Sanz, tu guía y consejera particular. 674-337-904. 674-337-904.
Toda nuestra música es de Hot Sam's, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido,
ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento LucesEnLaOscuridad10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoop Sams.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Durante el siglo XIX, las teorías de Darwin, los avances científico-técnicos y la aparición del socialismo provocaron una crisis religiosa que derivó en el auge del ocultismo tal y como lo conocemos hoy. En este contexto, la ciudad de París, como epicentro cultural de Occidente, acogió un sinfín de credos heterodoxos que iban desde la hipnosis y el espiritismo hasta el estudio de las mancias, el nacimiento de la teosofía y la fundación de sociedades secretas. Una nueva forma de interpretar el mundo que quedaría plasmada para la posteridad a través de distintas corrientes artísticas. Pero ¿cómo se sirvieron del arte las sociedades secretas? ¿Quién fue el misterioso Josephine Peladan? ¿Cómo surgieron las órdenes Rosacruces? ¿Cuáles fueron los artistas más destacados de este movimiento? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Pedro Ortega, ingeniero, historiador del arte, doctor en estética, gestor cultural, director de la revista académica Herejía y Belleza y autor de Arte y Sociedades Secretas, Peladan y los Salones de la Rosa Cruz, de Archivos Bola. Pedro Ortega, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro, y encantadísimo de volver a estar en las ondas con Luces en la Oscuridad.
Aquí en tu casa, Pedro, como siempre.
Muchísimas gracias por el recibimiento.
Un placer. Cuéntanos, ponnos al día, por favor. Háblanos de ese arte en esas sociedades secretas. ¿Cuál dirías que ha sido, en términos generales, la función que el arte, por ejemplo, ha desempeñado en esas sociedades secretas?
Pues fíjate, y aunque no es el tema del libro que nos compete hoy, pero si te das cuenta, en la masonería, por ejemplo, está fundamentada ¿en quién? En los maestros canteros que erigieron las fastuosas catedrales góticas. O sea que fíjate si el arte tiene que ver con todo este tipo de sociedades secretas. Aunque yo me voy un poquito más adelante en el tiempo y me fijo más en cómo la pintura, la escultura de esa época que mencionamos al principio del siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, tuvieron que ver con las sociedades secretas.
Tal y como de alguna manera comentábamos en la introducción, fue en el siglo XIX cuando, a raíz de varios factores como la revolución industrial y la evolución en el campo de la ciencia, se dio una crisis religiosa que motivó la aparición o recuperación de credos alternativos y la costumbre de reunirse en las denominadas seances, aquellas sesiones mediúmnicas que tanto han sido representadas de alguna manera en la gran pantalla y cuyo epicentro fue la ciudad de París. Yo me acuerdo haber estado con algún que otro historiador en esa mítica ciudad, la ciudad de las luces, ¿no? En una de esas sesiones hace un montón de años, porque me decía, ven que vas a ver algo fuera de lo normal. Y desde luego era algo fuera de lo normal, Pedro.
Ya lo creo, es que, bueno, como bien comentas, es que fue un periodo de eclosión de todas las, bueno, no son las sociedades secretas, sino eso, lo que decías tú, temas como las sesiones mediúmnicas, las seances que comentabas, el hipnotismo. Era un momento también, Pedro, fíjate, que se creía que el hombre, con la revolución industrial, iba a ser capaz de dominar todo el orbe, todo el universo. Entonces se creían que iban a controlar ese posible contacto con espíritus, digamos, esa telequinesia, ese tipo de de eventos mediante el galvanismo, la electricidad, el magnetismo que se estaban desarrollando entonces, cosa que luego hemos visto que no ha sido así, ¿no? Porque todavía seguimos con una enorme cantidad de fenómenos que todavía la ciencia, con todos los avances que ha tenido, no ha sido capaz de descifrar todavía. Pero sí, y además en ese París confluye ese ideal, digamos, científico con la explosión del arte, y es donde surge esa relación entre las sociedades secretas y las manifestaciones artísticas.
O sea, a través del arte la gente hacía su representación y se transmitían códigos secretos, entonces.
Sí, bueno, secretos y no tan secretos. Estoy pensando, me viene ahora a la cabeza unos artistas que no estaban en París, sino que estaban en Múnich y que pertenecían a la sociedad psíquica de Múnich, y ellos lo que hacían, por ejemplo, era representar a mujeres haciendo telequinesia, moviendo objetos, a mujeres que habían sufrido los estigmas, que era también otro fenómeno vinculado con el cristianismo que no se había tratado. Pero bueno, en París también sucedió algo parecido, ¿no? Pinturas que reflejaban, como ahora veremos, pues esas creencias sobre el ideal, sobre la trascendencia, y digamos que están un poco lejos de las corrientes oficiales, que eran en el caso de París, pues por un lado la academia, que digamos hacía los salones en el Louvre todos los años, que dictaban, digamos, el canon del cual tenían que ser las representaciones artísticas, o por otro lado el salón de los rechazados, que eran los pintores impresionistas que trataban de captar la realidad. Y entonces se quedaron un poco apartados en un tercer nivel estos artistas que de alguna manera plasmaban esos conceptos más ideales relacionados con el mundo de lo oculto y de lo secreto.
Es curioso, hablas de estigmas, estimado Pedro, me viene a la cabeza, bueno, ya no hay muchas personas que digan que sufren ese tipo de fenomenología paranormal. Me acuerdo, uno de los últimos casos, Giorgio Bon Giovanni, por ejemplo, que tú debes de reconocer, ¿no?
Sí.
Yo creo que fue uno de los últimos que aparecieron, que salieron a los medios de comunicación, y ya nunca más se supo.
Pues sí.
Y estamos hablando de algo muy contemporáneo, ¿eh?
Eso. Yo creo que ha ido perdiendo, digamos, fuerza cuando más, digamos, se han desarrollado las ciencias empíricas. Parece que los elementos milagrosos han decaído un poco, aunque bueno, eso no es así. Tenemos todavía los milagros de Fátima, de Lourdes, toda una serie de... Pero sí que es verdad que en cuanto a estigmas, sí que ha bajado un poco el número de casos. Yo en concreto, cuando te mencionaba a estos pintores de Múnich, lo hicieron con una monja tirolesa que se llamaba Ana Catalina de Medic, que aparte de tener los estigmas, fue una visionaria, y se recogieron en unos libros todas sus experiencias, sí, que aparte de sufrir los estigmas, tuvo una serie de ediciones en la que contó la vida de Cristo, María Magdalena y la Virgen María, y de hecho reveló el lugar donde vivió la Virgen María después de la muerte de Jesucristo. Y esto es muy curioso porque se ha comprobado que en el mismo lugar que ella describió hay efectivamente un monasterio en el que, bueno, supuestamente vivió la Virgen María. O sea que fíjate, sí que estaban llenos, sí, sí, de cuestiones intrigantes este mundo de las artes.
Desde luego. No obstante, hago un pequeño paréntesis que cierro ahora mismo. Es curioso que siendo la madre de Dios, ¿no? La madre de Jesús, el Nazareno, el hijo de Dios, ¿no? Y o bien teniendo ahí a San José también, al padre, al marido de María, ¿no? No tengamos tanta historia ni de San José ni de la Virgen María exactamente. Algo de lo que fue de ellos una vez que fue crucificado el Nazareno, ¿no? Qué pena, se ha perdido un poco ahí, no sé, personajes tan importantes como ellos dos, que no tengamos mucha, no sé, mucha bibliografía, no sé, parece como que se ha quedado como perdido, ¿no? Algunos dicen dónde está enterrada ella y tal, pero no se sabe, no hay historia, no hay explicaciones, qué cosa más curiosa, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, el pobre, sobre todo el peor parado es el pobre San José,
sí,
el cual el pobre le toca un papel en la vida de Cristo, pues eso de pater putativus, sí, como se le llama, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que para saber un poquito de la vida posterior de San José de la Virgen hay que recurrir a textos apócrifos, y pero aún así pues está muy muy poco clara cuál fue el destino de estos dos grandes personajes. Es muy curioso esto que te comentaba de Ana Catalina de Mèrit, porque es digamos es una fuente revelada la que nos habla de dónde vivió la Virgen, ¿no? En su vida, digamos, después de del fallecimiento de Cristo, en el caso de que este fuera así, porque también hay toda una serie de leyendas, y fíjate que esto tiene que ver con el símbolo de la Rosa Cruz, del que, si quieres, luego hablamos,
sí.
Y es que la Rosa y la Cruz simbolizan, por un lado, la Cruz a Cristo y su sufrimiento en el Calvario, y la Rosa representaría a María Magdalena, así que la unión de la Rosa y la Cruz sería la unión mística de Jesús y María Magdalena.
Bueno, pues vamos a retomar un poquito entonces el tema de hoy, que hoy queremos transmitir a toda nuestra audiencia, que es el arte y sociedades secretas, Peladán y el Salón de las Rosa Cruces, porque exactamente Josephine Peladán, o sí, no sé si la pronunciación es correcta, el acento está bien puesto a la tilde. ¿Qué se sabe de la biografía de este excéntrico personaje? Cuéntanos.
Bueno, sí, es un personaje muy muy curioso y yo le tengo mucho cariño, aunque es un personaje un poco estrafalario. Sí. Mira, él no nació en París, nació en Lyon en 1858 y vivió pues prácticamente 60 años hasta 1918. Y bueno, pues en su familia ya se empezó a gestar un caldo de cultivo un poco extraño, porque su padre había sido protestante, pero se había convertido fervorosamente al catolicismo y digamos que era un católico radical. Luego tenía un hermano que era osteópata y también le gustaba todo ese mundo de, digamos, de las cuestiones así un poco paralelas, y él ya tenía ese caldo de cultivo, y cuando llega a París y empieza a descubrir pues las obras de ocultistas de otras sociedades, San Martín, por ejemplo, los martinistas, Papus, que es un personaje que ocultista que, por cierto, nació en La Coruña, entonces él se ve imbuido de todo ese ocultismo que había en París, y digamos empieza a mostrar su interés sin abandonar el catolicismo por esos nuevos credos, y sobre todo se vio también muy influenciado por lo que son las religiones de Oriente Medio, de Persia, Babilonia, Asiria, y de hecho él vestía con sayas largas y púrpura, tenía una larga barba y se hacía llamar a sí mismo Tsar Merodach Peladán, que Tsar Merodach es el nombre con el que se conocía a los antiguos reyes babilónicos. Así que de esta guisa iba este personaje, digamos, causando sensación por las calles del París de fin de siglo.
Claro, y haciendo apología de ese estado andrógino, ¿no? Ese estado como angelical, ¿no? Que el ser humano que tiene, pues, los dos sexos, ¿no?
Eso es, Pedro. Y fíjate qué curioso. Hemos dicho que nuestro personaje se llama Josephine Peladán, pero es que Josephine es un nombre femenino.
Claro.
Es femenino. Él se llamaba realmente Joseph Aimé, o sea, se llamaba José, pero se cambió el nombre por Josefina, y esto se debía a su, digamos, a su predilección por el androginia, que, como tú bien decías, es la ambigüedad sexual, y que viene de las ideas de Platón, cuando nos habla de que los seres originarios eran mitad masculinos, mitad femeninos, que cuando cayeron a la tierra se dividieron en dos y, digamos, trataban de la función en la vida era que la parte masculina y la femenina se volvieran a juntar. Pues bueno, pues él pensaba que los seres angélicos eran seres andróginos, y por eso su máxima aspiración era este ideal del andrógino, que luego veremos que también está muy presente como tema en algunas de las pinturas de los artistas que participaron en los salones. Pero bueno, sí que hay esa intención suya de la androginia en su forma de vivir. De hecho, también se cree que él fue célibe, que no tuvo relación con ninguna mujer, precisamente en aras de fomentar ese ideal andrógeno.
Pedro, y hablando de esas sociedades secretas, ¿cómo surgieron? ¿Qué tenían ellas en común en aquel país de la época?
Sí, pues mira, es muy curioso porque, Josephine Peladán se encuentra con varios personajes, hemos mencionado antes a Papus, y hay otro personaje también muy importante que es Stanislas de Guaita, ellos tienen, digamos, predilección por las sociedades rosacruces que habían surgido ya en el siglo XVII y digamos que sufren como un revival en este París finisecular. Entonces, los tres papus, Estanislao de Guaita y Josefín Peladán, fundan una orden que se llama la Orden Rosacruz Cabalística. El caso es que, bueno, pues eso, como indica su nombre, uno el peso de la sociedad lo llevaba, digamos, el estudio de la cábala.
Sí.
Pero Peladán, entre que era un católico con tranza y que tenía unos ideales estéticos que no le dejaban manifestar en esta orden, se extinguió y creó su propia orden, que era la Orden de la Rosa Cruz, del Temple y del Grial, y en la cual eran muy importantes las manifestaciones artísticas que representaban ese ideal, esa fe que tenía Peladán.
Nuestro invitado es el autor del libro Arte y Sociedades Secretas, Peladán y los Salones de la Rosa más Cruz, que, publicado por Archivos Bola, invita a realizar un viaje en el tiempo para adentrarse en ese París de finales del siglo XIX y pasear entre las obras de arte expuestas en los salones de la Rosa Cruz que auspició Josefín Peladán, ¿no? Tal y como hemos comentado, Peladán fue el promotor de los salones de la Rosa Cruz. ¿Cómo se desarrolló, Pedro, la inauguración del primero de ellos?
Bueno, pues nos tenemos que poner, bueno, hemos hablado de la Rosa Cruz, del Temple y del Grial, la Orden de Peladán, que tiene un brazo que sería el brazo artístico, el brazo estético, en el cual lo que hace Peladán es convocar a través de los medios de comunicación, de los periódicos, en la época, que va a celebrar unas exposiciones artísticas en las cuales, se prescriben una serie de temas y se suprimen otra serie. Por ejemplo, no dejaba que hubiera pinturas de retrato o de animales o de bodegones. No, él lo que quería era la pintura del ideal, la pintura que sublimara los conceptos sagrados, los conceptos estéticos, ese andrógino del que hablábamos. Bueno, y acudieron a su llamada, pues la verdad es que bastantes artistas. De hecho, nos tenemos que centrar en el mes de marzo de 1892 en las galerías Durán-Ruel, cuando se inaugura la primera exposición o el primer salón de la Rosa Cruz, que fue todo un éxito de público en el París de la época. Bueno, medio París se dice que pasó por allí, y claro, el Peladán además lo preparó todo. Había más de 200 cuadros expuestos, algunas esculturas, y luego todo ambientado con incienso, con luces. Y también una cosa muy importante, también era un factor, digamos, diferenciador, el que había también música. De hecho, se compusieron obras específicas para estos salones, y uno de sus autores fue nada más y nada menos que Erik Satie, el famoso compositor de las gimnopedias, que curiosamente fue también miembro de la Orden de la Rosa Cruz, del Temple y del Grial, junto con Josefín Peladán, y creó composiciones tituladas Rosa Cruces, que se interpretaron en estos primeros salones de Peladán.
Creo que también estuvo ahí Carlos, este alemán, no sé si lo pronunciaré bien.
Carlos Suave.
Suave, eso es, ¿no?
Sí, Carlos Suave, bueno, fue muy importante en la concepción del primer salón Rosa Cruz, ya que fue combinado por Peladán a que realizara el primer cartel de los salones de la Rosa Cruz. Y entonces Carlos Suave lo que hizo fue representar, digamos, las ideas de Peladán en ese cartel. Era un cartel en el que, bueno, pues vemos tres mujeres, que serían la humanidad, la fe y la iluminación, que en tres estratos distintos, digamos, simbolizan el ideal de los salones de Peladán. Luego también es verdad que Carlos Suave fue uno de los artistas más destacados, aparte de este cartel del primer salón. Por ejemplo, llevó, y ahora que lo comentabas anteriormente, llevó una serie de dibujos que recreaban la vida de Jesucristo, que, como hemos hablado antes, es otro de los pasajes que tampoco se conocen muy bien de la historia bíblica. Así que Carlos Suave fue uno de los protagonistas y digamos que dibujó esa infancia de Cristo, que fue uno de los éxitos de que tuvieron en el primer Salón de la Rosa.
Yo me imagino, Pedro, en ese París del 1892, por ejemplo, la gente estaba bastante aburrida, por otra parte, y que saliera alguien exponiendo una cosa tan transformadora, ¿no?, en su momento, porque claro, era una revelación de alguna manera, ¿no? Es decir, voy en contracorriente también de los postulados católicos universales, ¿no? Y vengo a demostrar algo. Entiendo yo que en estas órdenes, como Rosacruz, Grial, Temple y demás, claro, habían expuestas ahí ilustraciones, habrían dibujos, habrían pues imágenes, tendrían todas una relación, un poco para seguir, pues nos empezamos por el 4-1 y hasta acabar en el 4-200, que hemos visto, que hemos vivido, para que todo París, si no todo, pasara por estos salones, ¿no?
Pues mira, fíjate, hay un tema muy curioso que se da en la pintura simbolista primero y que se ve reflejado en los salones de la Rosa Cruz. Y es, por ejemplo, en las tres maneras en que este arte simbolista miraba a la mujer. Por un lado estaría la mujer como alma del hogar, es la mujer que cuida de los niños, que cuida de la casa, el ángel del hogar, ¿no? Es una visión machista, ¿no?, de cómo pues la mujer, su cometido era eso, estar en la casa, cuidar de los hijos y tenerlo todo preparado para el marido. Esa sería una primera visión. Luego estaría la mujer fatal, la mujer que seduce al hombre, que lo atormenta, que lo domina, y esa, bueno, tiene toda una serie de manifestaciones que pueden llegar a ser incluso monstruosas, ¿no? Hay, por ejemplo, una arpía con cabeza de mujer, que es una de las obras del Salón Rosa Cruz. Y luego estaría, por otra parte, el tema que ya hemos comentado del andrógino, como esa mujer que es ambigua, ¿no? Y ahí, fíjate, hay un pintor que es de los más importantes del Salón, es un pintor belga que se llama Fernand Noff. Y Fernand Noff, pues le pasaba él tenía una obsesión con su hermana Marguerite, y se cree que todos los retratos que realizó a lo largo de su vida, de alguna manera, destilaban un poco la esencia de su hermana. Es como si hubiera una relación con ella pulcra, pero un tanto incestuosa. O sea, que estamos viendo cómo en el salón se presentan esas tres visiones un tanto misóginas de la mujer.
No obstante, hablabas de esos tres conceptos importantes, humanidad, fe e iluminación, ¿no?
Eso es. Sí, son los tres vínculos, los tres conceptos que maneja Peladan a la hora de hacer el llamamiento a los pintores para que presenten sus obras al salón. Entonces ahí contamos con estos que hemos comentado, Carlos Fabe, Fernand Noff, y luego hay otros personajes importantes como Jan Delville. Jan Delville fue el pintor de una de las grandes de las mediums que hablábamos antes, sí. Él representó a Madame Stuart Merrill y la representa en pleno estado de trance y con un libro, con un triángulo en su portada que haría alusión también a esas relaciones con lo místico, lo cabalístico, lo oculto. O sea que hay obras en estos salones. La pena, Pedro, es que, por desgracia, apenas se han conservado dos catálogos que enumeran algunos y representan gráficamente otros en las obras del salón, pero no tenemos una relación completa de cuáles fueron los autores, las obras y los títulos que se ofrecieron en los distintos salones Rosacruces, por lo cual queda un poco al albur de nuestra interpretación cuáles fueron un poco más allá los temas que se pudieron ver en estas exposiciones artísticas.
Pedro, y a la luz de estas exposiciones, de estos salones, ¿no?, donde el manifiesto era, presente usted un manifiesto, una imagen, un gráfico, una ilustración, si quiere participar en estos salones, que hable de humanidad, que hable de fe, que hable de iluminación, ¿no? Entiendo que en aquella época los ocultistas también estaban a la orden del día, gente que levantaba las mesas haciendo sesiones de Ouija y compañía, también que había mucho fraude por aquella época, ¿no? Pero había mucha gente que se lo tomaba muy en serio y habían representaciones importantes. ¿Alguno de estos personajes de la época ocultistas ya famosos, tú crees, o por qué no participaron de alguna manera en estos salones?
Bueno, pues digamos que hubo una reacción un poco, ¿cómo diríamos? hubo una reacción contraria o digamos que suscitó digamos algunas enemistades la forma de ser de Peladán, ¿no? Peladán no dejó de ser un poco un infant terrible, un hombre un poco pues brusco, porque ya cortó, como hemos contado antes, con la orden de la Rosacruz cabalística, tenía un ego bastante grande. Y de hecho él intentó que expusieran en sus salones algunos personajes de renombre como Dilon Redon o Gustave Moreau o Felicien Rox, y ellos declinaron la invitación. O sea que este hombre, ¿quiénes fueron esos artistas? Pues fueron los jóvenes, la segunda generación de artistas simbolistas, que de alguna manera vieron una oportunidad de exponer su obra, ya que en el París de la época, como hemos contado, si no estabas en los salones del Louvre o no estabas en los salones de los rechazados, de los impresionistas, pues era muy difícil que expusieras. No obstante, como comentábamos antes, hay obras en el salón de las que hemos podido tener ciencia cierta de que estuvieron allí, que representaban, por ejemplo, a mediums como esta Madame Stuart Merrill del pintor belga Jan Delville. Uh-huh. Así que esa es un poco la razón. Sí que es verdad que ellos, todos estos pintores, se movieron pues en el mundo también de las sociedades teosóficas que había fundado Madame Blavatsky hacía muy poquito también. Bueno, los martinistas que habíamos comentado antes, masones que también había en la época. Y digamos que Peladán lo que hizo fue recapitular o recabar a las jóvenes huestes de pintores que simpatizaban con el simbolismo y darles una oportunidad de exponer su obra vinculada con lo oculto en estos salones rosacruces.
Me ha parecido leer en tu obra que Peladán tuvo obsesiones con el Santo Grial y que escribió incluso un libro, El secreto de los trovadores o algo similar, ¿verdad?
Sí. Fíjate. Bueno, aquí hay una historia, y es que Peladán fue uno de los grandes valedores de Richard Wagner, el compositor de ópera, en París. Y es que Wagner, tuvo mala suerte porque quiso presentar con toda pompa y boato sus óperas en París y fue muy mal recibido. Pero Peladán sí que fue, bueno, de hecho a la muerte de Wagner fue a visitar a su viuda y bueno, tuvo muchas gracias. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto porque en el Parsifal de Wagner, que está basado en unos textos medievales de Wolfram von Eschenbach, hablaba de que el Santo Grial estaba escondido en un lugar llamado Montsalvat. Sí. Entonces, Peladán lo que hace es en este libro que comentábamos ahora, es El secreto de los trovadores, él lo que hace es decir que ese Montsalvat de Wolfram von Eschenbach se corresponde con Montsegur, que es el lugar donde fueron, eliminados los últimos cátaros por la cruzada católica, y que quizá de ese Montsegur escaparan algunos cátaros y escondieran el Grial. Así que él, junto a toda una serie de personalidades de la época, ya pasados los años de Rosacruces, digamos que empezaron una cruzada en búsqueda del Grial en la zona de Montsegur. Y bueno, como todos sabemos, por desgracia, pues nadie logró encontrar este tesoro, y mucho menos ahí en Montsegur. Pero esa es un poco la relación. Y luego una cosa muy curiosa que quiero apuntar de este libro, del secreto de los trovadores, es que Peladán hace referencia a nuestro Quijote. Y dice que Don Quijote habría sido también uno de los caballeros que hubiera buscado el Grial. Bueno, se tomó alguna licencia Peladán, pero eso es lo que nos dice en su libro del secreto de los trovadores.
Bien, pues si queremos conocer algo más de lo que en el día de hoy estamos comentando, por favor no dudéis en adquirir esa magnífica obra, el libro Arte y Sociedades Secretas, Peladán y el Salón de las Rosacruces, de Archivos Bola. Autor Pedro Ortega, ingeniero e historiador del arte, doctor en estética, gestor cultural, director de la revista académica Herejía y Belleza. Una historia que hemos querido de nuevo traer a este tiempo de vanguardia. Seguimos todavía de alguna manera en ese manifiesto, querido Pedro, ¿no? Humanidad, fe, e iluminación.
Correcto. Sí, esos son los tres ánimos del Salón Rosa Cruz, y bueno, pues fueron un poco la guía espiritual que Peladan quiso imprimir a sus exposiciones. Y es que Peladan tiene para mí un mérito, sobre todo los críticos de arte y pensadores y estetas, y es que fue el único que no solo dictó sus credos, sus ideas, sino que fue capaz de llevar a la práctica esas ideas plasmándolas en esas exposiciones. O sea que él es un moderno comisario artístico, pero impregnado de espiritualidad y ocultismo.
Pues querido Pedro Ortega, muchísimas gracias por estar un día más en Luces a la Oscuridad. No tardes tanto en volver, por favor, que se te echa de menos, y aquí estamos para cuando tú quieras.
Pues estoy más que agradecido, Pedro, y bueno, pues volveré en cuanto sea posible, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte y hasta cuando tú quieras, querido amigo. Gracias, Pedro. Buenas noches.
Buenas noches. I dreamt that one of that noble host came forth my hand to claim, but I also dreamt which charmed me most.
La mejor audiencia para un buen programa. Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día, y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio. Y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la Oscuridad en Antena. Gracias a ti. Quiérete, ámate y sé feliz. Almas Sanas. 674-337-904. 674-337-904.
Luces en la Oscuridad, un programa que te necesita. ¿Te apuntas?
Radio Arte presenta
El Testamento.
Original de Joseph Sheridan Le Fanu.
Con Alejandro Meseguer,
Baltasar Silvestre,
Juan José Cordero
e Iker Muñoz.
Con la colaboración del cuadro de voces de Radio Arte.
Narrador Luis Grau.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Tercera parte y última.
Oye, Cooper, ¿qué es lo que murmuran las mujeres? Maldita sea, si aquí todos veis fantasmas, es mejor que os larguéis. No quiero quedarme sin una buena servidumbre, pero aquí ha estado la señora Beckett, con la cocinera y su ayudante de cocina, todas tan blancas como el papel, todas alborotadas, pidiéndome que traiga un cura a dormir aquí para que desaparezca el diablo. Por mi vida que estoy seguro de que tú les has llenado el cerebro de tonterías. Meg, por otra parte, va a dormir todas las noches al pabellón de su padre temiendo dormir en casa. Y todo esto es por culpa tuya, viejo medroso.
No, no, mi amo. Nunca les he dicho nada. Al contrario, cuando la señora Beckett me vino con sus fantasías, me reí en sus propias narices, a pesar de pensar yo como ella.
Sé que cuando quieres no eres tonto, Cooper. Supongamos que aquí hubiese un fantasma. No iría a molestar precisamente a esas pobres mujeres. Su presencia estaría dedicada a mí. Por consiguiente, trata de calmar a esas desgraciadas y luego vuelve. Tomaremos un vaso de Jerez.
El viejo mayordomo trató de cumplir aquella orden, acostumbrado a los cambios de humor de su amo. Cuando todo estuvo en calma, Cooper se fue a la cocina. Se sentó con los pies extendidos hacia el hogar y la enorme vela ardiendo en su palmatoria de latón, que se hallaba encima de la mesa, a su lado, y una botella de coñac y un vaso más cerca aún. Terminados estos preparativos, el viejo mayordomo, que recordaba otras generaciones y tiempos mejores, empezó a reflexionar y no tardó en quedarse dormido. Al viejo Cooper le despertó una risa sorda junto a su cabeza. Estaba soñando en los buenos tiempos de Gillingden Hall y en que uno de los jóvenes caballeros iba a gastarle una broma, y él murmuró algo en sueños. Mas de pronto, una voz dura sonó junto a su oído.
Como no estuviste en el funeral, podría quitarte la vida. Sin embargo, te cortaré una oreja.
En el mismo instante recibió un violento puñetazo en una sien, y el mayordomo se puso en pie. La vela se extinguía en su palmatoria, arrojando largas sombras sobre las paredes, bailando desde el techo hasta el suelo. A Cooper le pareció que las sombras se parecían a dos caballeros envueltos en sendas capas. Dos caballeros a quienes recordaba con tremendo horror. Cogió la palmatoria lo más deprisa que pudo y recorrió el pasillo, en cuyas paredes continuaron bailando las sombras, y se dirigió a su habitación ansiosamente para que no se apagase antes la vela. De pronto, estuvo a punto de pegar un brinco al oír la campanilla de su amo en la habitación de arriba.
¡Ya voy! ¡Ya voy! Se habrá quedado dormido como yo y se le habrá apagado la vela. ¿Quién está ahí? Soy yo, mi amo, Cooper. Me dormí en la cocina.
Me encuentro muy mal, mi buen Cooper. ¿Viste a alguien?
No, señor.
Quédate, no me dejes. Da una vuelta por el despacho y dime que todo está en orden. Dame tu mano. Necesito apoyarme en ella. Hice muchas cosas que no debía. No puedo casi andar. Estoy tan cojo como el viejo Billy. Jamás podré hacer nada bueno y hasta tendré que dejar de beber. No me casé cuando debía hacerlo, pero ahora lo haré con la hija menor del granjero Graham, que es una chica buena y discreta. ¿Por qué no he de hacerla mi esposa? Ella se ocupará de mí. No tiene la cabeza a pájaros como otras. Hablaré con el párroco y haré lo que sea justo para todo el mundo. Sí, me arrepiento de muchas cosas que hice.
El día era frío y gris. Cooper cogió el sombrero y el bastón y salió a dar un paseo, en lugar de irse a la cama, como le aconsejó el viejo criado. Tan nervioso estaba Charles que el mayordomo comprendió que su único afán era huir de aquella casa. Cuando Charles entró en la cocina, daban las 12. Allí encontró a los criados, los cuales pensaron que su amo había envejecido 10 años desde el día anterior. Acercó un taburete al fuego, sin hablar, y tomó asiento. Cooper había enviado en busca del médico a Applebury y el doctor acababa de llegar, pero Charles se negó a verle.
Si quiere visitarme, que baje aquí.
El médico entró en la cocina y halló a Charles mucho peor de lo que suponía.
Ha de meterse en la cama ahora mismo.
No, no lo haré.
Insisto, si no lo hace, puede que le quede muy poco de vida.
De acuerdo, me acostaré. Pero el viejo Cooper y Dick, el guarda, estarán conmigo. No quiero quedarme solo. Y ellos permanecerán despiertos noche tras noche. Usted también se quedará, al menos por algún tiempo, ¿verdad? Cuando me reponga, me iré a vivir a la ciudad. Aquí me aburro al no poder cazar como antes. Y en la capital llevaré una existencia más agradable. No me importa que la gente se ría al oírme. Sí, hablaré con el párroco y juntos nos reiremos de mis temores. Esto será la señal de mi restablecimiento.
El médico envió a buscar un par de enfermeras del hospital comarcal. No quería dejar abandonado a su paciente al cuidado de los elegidos. Llegó también el párroco, un hombre viejo y amable, de gran prudencia, y aquella noche charló y rezó con Charles. Cuando se hubo marchado, Charles llamó a las enfermeras a su lado.
A veces viene aquí un tipo al que no quiero ver. Golpea a la puerta y me llama.
Es un jorobado que viste de negro y lleva guantes del mismo color. Le conocerán por su rostro delgado, tan moreno como el techo de esta habitación. No hagan caso de su sonrisa. No le hablen, no le rueguen que entre en modo alguno. Él no habla, y si se enfada y les mira iracundo, no se asusten, puesto que no puede hacerles nada. Ella se cansará y se marchará. Pero por favor, no le digan que entre, no se lo digan.
Las enfermeras conferenciaron brevemente entre sí y luego conversaron en susurros con el viejo Cooper.
No, juro que no hay ningún loco en la casa, ni nadie a quien yo haya visto. Oh, sin duda se trata del delirio producido por la fiebre.
Charles empeoró en el transcurso de la noche. No cesó de delirar, murmurando todo género de cosas, de vinos, de perros, de abogados. Luego empezó a hablar con su hermano Scrooge. En aquel instante, la señorita Oliver, una de las enfermeras que estaba de turno, oyó, o creyó oír, una mano que se apoyaba suavemente en la manija de la puerta por la parte exterior con intención de girarla.
¡Por Dios bendito! ¿Quién está ahí?
El corazón le subió a la boca al pensar en el jorobado vestido de negro que debía asomar la cabeza sonriendo para llamar al enfermo.
¡Señor Cooper! ¿Está usted ahí? ¡Venga, por favor! ¡Señor Cooper! El hombre de la joroba ha intentado abrir la puerta. Tan seguro como que estoy aquí.
No, señorita Oliver, no es posible. En esta casa no hay ningún jorobado.
Estrés como el demonio por los que éramos.
¿Qué está diciendo mi amo?
Disgraba.
Pronuncia el nombre de Scrooge a cada instante, aunque no sé a quién se refiere. Y... ¡shh! Escuche. Es en la puerta otra vez. ¡Ah! Mire la cabeza y el cuello en la puerta.
En la puerta se veía una sombra que parecía la cabeza de un hombre en lo alto de un cuello largo, provisto de una nariz ganchuda que se asomaba por la puerta entreabierta.
No se asuste, enfermera. Es por culpa de la vela que vacila y proyecta sombras. Le aseguro que ahí no hay nadie. Nadie en absoluto. ¿No lo ve? Se lo demostraré si me suelta.
La otra enfermera dormía en el sofá y su compañera la llamó, llena de pánico, para tener compañía, en tanto el mayordomo abría la puerta. No había nadie fuera, mas en el ángulo del pasillo había una sombra muy parecida a la que acababan de ver. Cooper levantó un poco la vela y la cabeza, al retirarse, pareció esbozar un gesto de llamada.
Era la sombra de la vela.
Con la vela en alto, se dirigió a la esquina del pasillo. No había nada. Desde aquel lugar era posible divisar todo el resto del pasillo, y al hacerlo distinguió la misma sombra, un poco más lejos, que continuaba llamándole.
¡Diantres! ¡No es más que la sombra de la vela!
Siguió avanzando, medio enfadado, medio asustado, ante la insistencia de la sombra. Una sombra auténtica, de ello estaba convencido. Al aproximarse al lugar donde se hallaba la sombra por última vez, esta pareció concentrarse en sí misma y disolverse en el paño central de una alacena excavada en el muro. En dicho paño central habían tallado la cabeza de un lobo, y a la luz de la vela incidió de manera extraña sobre la misma, por lo que la sombra pareció guarecerse en la gola del lobo. Los ojillos relucieron con el reflejo de la luz, muy brillantes también las fauces, y entonces el viejo Cooper distinguió con toda claridad la nariz ganchuda de Scrooge Marston y sus feroces ojillos que le miraban con intensa maldad. El viejo Cooper no podía apartar la vista de aquella figura, incapaz de moverse, hasta que el rostro empezó gradualmente a surgir de la madera. Al mismo tiempo oyó voces que se acercaban rápidamente por el pasillo.
Dios se apiade de nosotros.
Cooper echó a correr por donde había venido, perseguido por un ruido que estremecía la vieja casona como un vendaval. Cooper irrumpió en la habitación de su amo, medio loco de espanto, y cerró la puerta, dando la vuelta a la llave, como si se viese perseguido por unos asesinos.
Las han oído, enfermeras.
¿El qué? ¿A qué se refiere?
Esas voces infernales.
¿Voces infernales? No hemos oído nada.
Oh, Dios mío, temo que me esté volviendo loco.
Charles se recuperó muy lentamente de su fiebre y no por completo.
Cualquier cosa bastará para sobresaltarle. Todavía no está restablecido para poder cambiar de aires, cosa que lamento, pues sería muy conveniente para su salud. Pero en sus condiciones no es conveniente que se mueva del lecho.
Cooper, escruta mi semblante y no te asuste hablar con claridad. Sabes tan bien como yo quiénes están en la casa. No lo niegues. Se trata de Scrooby, mi padre.
No hable así, mi amo.
¿Por qué tienes vergüenza de confesarlo, Cooper? Scrooby te dejó sordo del oído derecho y bien lo sabes. Y cada vez está más enojado. Quiso arrebatarme la vida con la fiebre, pero aún no me ha vencido. Es un ser malvado. Tú le viste y lo sabes también.
Si eso piensa usted, no debería sonreír.
Estoy cansado, Cooper, y sonrío por otras cosas. De modo que sonreiré mientras pueda. Ya sabes lo que quieren hacer conmigo. Y ahora quiero dormir.
En medio de la noche, Cooper se sintió súbitamente despertado por Charles, que estaba de pie, con su batín y sus zapatillas, junto a su cama.
Te traigo un pequeño obsequio. Ayer cobré las rentas de Hazeldent, que deseo regalarte. Hay 50 escudos. Mañana le darás esto otro a Nelly Carwell. Así dormiré más tranquilo. Ah, he vuelto a ver a Scrooge. Al fin y al cabo, no es un mal chico. Llevaba un crespón en la cara, pues le había dicho que no podía soportarla. Ahora haré varias cosas por él. En fin. Buenas noches, viejo Cooper.
Esto no me gusta. Creo que el médico no entiende la enfermedad de mi amo. No, no me gusta su sonrisa. Y su mano estaba tan helada como la muerte. Ojalá no se esté volviendo verdaderamente loco.
A la mañana siguiente, cuando Cooper entró en la habitación de Charles, este ya no estaba en su cama.
No importa, volverá.
Pero Charles no volvió. Entonces Cooper empezó a inquietarse y a experimentar un enorme pánico cuando se puso de manifiesto que Charles no se hallaba en la casa. ¿Qué había sido de él? No faltaba ninguna prenda suya, aparte del batín y las zapatillas. ¿Habría salido al campo con aquel somero atavío? En ese caso, no estaba en sus cabales. Además, ¿cómo podía sobrevivir con la humedad nocturna al aire libre? Edwards, el leñador, fue a la mansión para explicar lo que había visto.
A las 4 de la madrugada, pasando junto al granjero Nobus, que llevaba su carreta al mercado, vi a 3 individuos que caminaban a unos 20 metros de distancia, cerca de Glinden Lodge, en dirección a la capilla en ruinas, cuya puerta estaba abierta y por la que penetraron los 3. Luego, la puerta se cerró sola. Yo pensé que los 3 se disponían a realizar los preparativos para el funeral de algún miembro de la familia Marston.
Tom, todo lo que has relatado me parece espantoso.
Por ello, y acuciado por su ansiedad, Cooper inició una intensa búsqueda que al final condujo al piso superior del edificio, a la cámara del rey Herodes. Allí no había cambiado nada, pero la puerta estaba cerrada. Y a pesar de la oscuridad de la hora, algo semejante a un nudo blanco que sobresalía por encima de la puerta le llamó la atención. Por algún tiempo, la puerta se resistió a todos sus esfuerzos. Mas al fin empezó a ceder. Y con un fuerte chasquido se hundió, haciendo temblar el suelo y resonando por todos los silenciosos corredores con un sonido semejante a una carcajada burlona. Cuando entró, halló a su amo muerto en el suelo. Tenía la corbata fuertemente anudada a la garganta y no había la menor duda sobre la causa de su muerte. El cuerpo estaba frío, como si llevara allí largo tiempo. El juez de instrucción presidió la encuesta y el jurado se pronunció por un suicidio.
Charles Marston se mató por su propia mano, en estado de locura temporal.
Pero el viejo Cooper tenía su propia opinión sobre la muerte de su amo, aunque selló sus labios y nunca se refirió a la misma. Se marchó a vivir de sus rentas a York, donde aún hay personas que le recuerdan como un hombre sombrío y taciturno, que acudía regularmente a la iglesia y que daba a entender que tenía algún dinero ahorrado.
Radio Arte ha presentado
El Testamento. Tercera y última parte.
Original de Joseph Sheridan Le Fanu.
Reparto por orden de aparición ante el micrófono.
Charles Alejandro Meseguer.
Cooper Baltasar Silvestre.
Narrador Luis Grau.
Scrub Iker Muñoz.
Médico David Espuña.
La señorita Oliver Olga Corral.
Enfermera Victoria Garrido.
Tom Oscar Fernández.
Presidente del jurado Tony Cotado.
Control de grabación Irene Vila y Albert Serrano.
Efectos sonoros Pedro García.
Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección Juan José Moscoso.
Este programa ha sido presentado por
Victoria Garrido
y Tony Cotado.
Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día. Salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.
Bon Radio.